Blog Talk Radio.
A continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, salud, política, cultura, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres y la profesora Yanis Álvarez. Punto de Vista.
Buenas tardes y bienvenidos a este su programa Punto de Vista desde el estudio OK Francisco Titi Torres, hoy día 16 de julio, en nuestro programa número 253 de Punto de Vista. Soy William Torres, director ejecutivo de noticias de Junto a la profesora Yanis Álvarez. Aquí les estaremos acompañando por estas próximas dos horas en este programa donde todas las semanas tenemos una confluencia de información, noticias, debates y sobre los más recientes acontecimientos nacionales e internacionales. A nosotros nos une cada semana una alineación estelar de analistas que informan sobre diferentes tópicos como religión, política, entretenimiento, arte y cultura, deporte, economía, autos, tecnología y mucho más a través de Punto de Vista PR.com. Nos puede seguir a través de todas las redes sociales a través de Punto de Vista y recuerden que nos puede escribir a www.puntodevistapr.com y también a social@puntodevistapr.com. Y recuerden que nos puede llamar también a través de los teléfonos el 787-320-1923 y también a través del 917-889-8893. Y hoy, como escucharon, tenemos un programa a los Punto de Vista, pero óigame, con una presentación, yo no quiero morir en tierra extraña, solo quiero volver a Puerto Rico, cantado por Andy Montañez con la orquesta nada más y nada menos Puerto Rico Star, dirigida y con un solo de trompeta espectacular, tanto de Juancito Torres y Elías, el maestrazo eterno mío, López. Y le quiero dedicar, antes de presentar a nuestra directora asociada, quiero dedicarle esa canción y quiero dedicarle un pronto restablecimiento y sé que el Señor va a poner su mano y se va a recuperar pronto a nuestro presidente del fan club y asesor mediático y radio de Punto de Vista, mi gran hermano y amigo Pecholo Penchi, que está aislado solamente con una vista que se ve la piscina y uno col pitch. lo tienen aislado, pero sé que pronto se recuperará con una cerveza sin alcohol, con elaborada con alcoholado superior 70, que debe saber a diablo, pero espero que se recupere pronto. Que se recupere pronto nuestro gran amigo, el maestrazo Pecholo Penchi. Y hoy, como dije, tenemos un programa a los Punto de Vista y ya con nosotros, nuestra directora y productora asociada de este programa, que está, óigame, más pegada que un chicle en la brea, especialmente en la alcaldía de Trujillo Alto. Tenemos noticia de eso. Ella consiguió rápidamente, eficazmente la noticia. Ella fue a todos los medios, a la FCC, a la CCC y a la... Bueno, ¿dónde no fue ella? Señores, con ustedes, Yanis, Alba Yanis, ¿qué tenemos en la noche de hoy? Saludos.
Buenas tardes, Willy. Buenas tardes a todos los radioescuchas y pronta recuperación para Pecholo, que siempre nos está escuchando. Así que desde acá un fuerte abrazo y que te mejores, Pecholo. Pues Willy, hoy tenemos un programa bien especial y a las 7, que hoy es mi sección de Echando para adelante contra Viento y Marea, hoy tenemos una invitadita súper especial con tan solo 13 añitos. Así que no se despeguen para que conozcan de esta chica emprendedora. A las 7:30 tengo por ahí al representante Luis Raúl Torres, que nos analiza la situación de Luma y lo que ocurrió en la vista de la Cámara sobre los terrenos en condado. También sobre las elecciones especiales de Trujillo Alto. Así que no se retiren para que sepan quién ganó en Trujillo Alto. Ya Willy ya mismo le va a notificar eso. A las 8, hoy tenemos también a Hay que tener vergüenza en edición especial con Jorge Seijo Figueroa. Así que no te despegues, este programa es familiar, saca tu popcorn para que sepas quién ganó en Trujillo Alto, que ya mismo Willy les va a decir. Willy, adelante.
Oye, pues mira, ya gracias, ¿verdad?, a Yanis por esa introducción, ¿verdad?, de lo que tenemos en la noche de hoy y especialmente pues los invitamos a que se den cita con nosotros a las 7 ya mismo en la sección Echando para Adelante, porque, óigame, esto promete con esa niña de solamente 13 años, fue que me dijiste, ¿verdad? 13 años.
Sí, 13 añitos nada más.
Wow, señores. Y todo lo que sabe y todo lo que esa niña, pues, el Señor sabe dónde poner esa mano glorificante, ¿no? Oiga, y gracias también a todas las gestiones que hizo Yanis para conseguir la información de los resultados de Trujillo Alto, que ella, a pesar de que está allá en la Boulevard, allá en Levitown, ella se esforzó grandemente, llamó a varios medios, a la FCC, a la CCC, a la NECC, o yo no sé, pero ella lo consiguió. Ella lo consiguió. Bueno, señores, los resultados en Trujillo Alto, a los que nos escuchan en Trujillo Alto, que tenemos muchos, pero muchas personas que nos escuchan aquí en Trujillo Alto y en Puerto Rico, a través del mundo también. Quiero enviarle un saludo bien grande a la gente de Bailando y Yosi, que se acerca ya el Festival Puertorriqueño, y eso pues estaremos dando también detalles en la noche de hoy. Y si esto fuera poco, señores, pues los resultados en Trujillo Alto. Pues miren, en Trujillo Alto habían 5 candidatos para esta contienda, donde el incumbente, el alcalde José Luis Cruz, pues se vio forzado, ¿no?, a renunciar debido, ¿verdad?, a situaciones que fue imputado, que no fue acusado, pero sí, ¿verdad?, pues la cual pues fue un poco manchado con esta situación. Y la política del partido y las reglas son claras, ¿verdad? Si una persona pues está involucrada en un caso de esto, pues tiene que renunciar a su candidatura. Y esto pues sucedió, pues que se tuvo que hacer una elección especial en Trujillo Alto. Y yo quiero hacer una pequeña aclaración aquí. William Francisco Torres, aquí saco a Yanis de aquí de esto. William Francisco Torres no se debe a ningún partido político. A mí me hicieron muchos acercamientos para hacer debates, pero yo solamente acepto debates cuando son elecciones generales, que son todos los partidos. Nosotros aquí no nos parcializamos con absolutamente nada, nadie. Y estamos dando estos resultados porque Trujillo Alto necesita saber la información, y pues obviamente como periodistas responsables pues nosotros pues informamos sobre todo esto que aconteció en la tarde de hoy. Eso es una nota alcance para algunos por ahí, que Dios sabe quién son. El mismo que tiene me está monitoreando en la oficina allá en la cámara, pues quiero decirle que no me caso con nadie más que con mi esposa otra vez. Bueno, vamos a los numeritos, señores. Pedro Pedrito Rodríguez fue el ganador con 1530 votos para un 44.16%. Le siguió Fran Alicea, óigame, que no era uno de los candidatos, de los favoritos de para hacerse, o sea, para una cantidad de 185 votos, para un 22.66%, seguido de Lourdes Salla, la actual presidenta de la legislatura municipal, y sonaron muchos comentarios, ¿verdad?, bien negativos sobre ella, que prácticamente le tiró la toalla al señor alcalde, y esto posiblemente haya sido, ¿verdad?, un detonante para eso. Para un 570 votos, para un 16.45%, le siguió un empleado del municipio, Daniel Resto, que trató de echar el resto, pero se quedó con 350 votos para un 10.10%. Y rezagado en el último lugar, casualmente, el que fue la persona que tiró todo esto en medio sobre las situaciones, sobre quién se había callado la boca, quién no había expresado la situación del alcalde, actual legislador municipal, y que dice que lo sacaron en el ciclo cuando pues él trató de hacer una moción de censura hacia el alcalde incumbente en ese momento, José Luis Cruz. Pero, oígame, 230 votos para un 6.64. Un empleado tanto del municipio como legislador municipal, como de la Cámara de Representantes. Es asesor en la Cámara de Representantes. Y Pedrito Rodríguez había corrido en unas primarias en el 2020, donde sacó un 33%, o sea, le ganaron por un 33% a él. O sea que él retó al incumbente en ese momento, que era José Luis Cruz, pero no salió rezagado bastante por un 33%. Y en este caso, pues él se tira, ¿verdad?, a la candidatura, donde obtuvo 1.530 votos, para un total de un 44.16%. Yo les voy a decir algo. Yo he cogido varios, y eso pues, Yanir fue una de las personas que estuvo conmigo en varios eventos que tuvimos electorales. Y si algo yo aprendí de esos eventos, yo creo que Yanir puede estar conmigo en esto. Y es que esto es la señal de que Trujillo Alto no está sólido ahora mismo, Trujillo Alto. Porque, óigame, sumen aquí, son 1.530 votos, más 785, más 570, más 350, más 230. Eso no llega a 4.000 votos. Más o menos, ¿verdad? Pero José Luis le ganó a Eric Correa por 3.000 votos. O sea, sumen eso, señores. Yo quiero que ustedes sumen bien eso, porque eso es un detonante. Eso es un detonante. Eso es un anticipo. Para un total, óigame esto, un total de 3.475 votos. Oigan bien, señores. ¿Ok? Así que, en guerra misada, mi querida amiga y profesora Yanisa Álvarez, yo creo que no muere gente. Si esto es un preámbulo a lo que pueda pasar. Hasta que la castique te quita. Ay, ay, ay. ¿Eh? Yo tengo los numeritos ahí de José Luis, como le ganó a Eric Correa en el Partido No Progresista. Y es básicamente por esa cantidad. ¿Te parece? Eso parece un temple sin azúcar. Sin azúcar. Oiga, quiero felicitar a dos personas muy especiales en mi vida. Una de ellas es mi querido sobrino Angelito Ayala, el hijo de mi querida hermana Marta Torres, que cumplió la semana pasada, y que le cantamos, creo que le cantamos a Pío Verde. Y también, no menos importante, obviamente, mi querido hijo, el hijo de mi esposa, Roberto López. Así que muchas felicidades a Roberto. Así que mucha felicidad a todos ellos en este mes de julio, que cumplan muchos más. Así que quería tener ese momentito aquí. Así que a todos ellos muchas felicidades, y a todos los que cumplen años en el mes de julio, muchas felicidades, y que cumplan, óigame, muchísimo, pero que muchísimo más.
Así mismo, Willy, que mi hijo cumplió el jueves sus 23 añitos, así que
mira, muchas felicidades. Oye, sé que le cantamos, yo le puse el Happy Verde a tu hijo, ¿verdad que sí?
Sí, sí.
Ah, me adelanté para que tú veas, ahí está. Así que muchas felicidades también a tu hijo y que cumpla muchos más. Oye, parece mentira, 23 años, me acuerdo cuando lo vi, un muchachito jovencito, ese niño allí, inofensivo, tranquilo, qué bueno. Que no diga que me conoce, porque de verdad que si dice que me conoce. Oye, quiero también, ¿verdad? Una nota alcance rapidita. Y yo sé que Yanis, cuando escucha esta noticia, pues también se va a preocupar como yo me preocupé. Quiero, de verdad, pues, desearle a mi querida gran amiga, gran comunicadora, gran guerrera, Tinita Reyes, que en los pasados días, pues, se le quemó su casa, se le quemó su estufa y su sala. Hablé con ella hoy y pues, ya se está, le están remodelando la sala, la cocina, la estufa, toda esa área que fue totalmente calcinada, quemada completamente. Así que, Tinita, yo sé que tú eres una guerrera, hermana, y sé que me estás escuchando. Y te deseo, de verdad, que eches para adelante, lo menos que uno pierde la esperanza, como te hablé esta mañana. Usted es una guerrera, una luchadora, una excelente madre, una excelente abuela y sobre todo una gran comunicadora. Para mí una de las mejores que tiene este país, una de las voces más hermosas que yo he escuchado en las radios. Así que, Tinita, te queremos mucho, mi querida amiga, y me acuerdo que nos invitaste a tu programa, que fuimos aquella vez a tu programa, y están las fotos por ahí, que yo las tengo por ahí, de ese día que compartimos con nuestro equipo en ese momento de WMCR, donde la que está conmigo hoy en día aquí, estaba ese día allí con una cámara, que no la vi usando la cámara, no la vi usando la cámara, pero por lo menos hizo el aguaje.
Estamos por allí, recuerdo, sí, recuerdo ese día.
Así que un abrazo para Tinita y espero que todo salga bien, Tinita. Yo sé que usted es una campeona. Óigame, y rapidito, como corre el tiempo rápido y por allá viene la sección de nuestra querida amiga y profesora Yanis Álvarez, yo tenía que hacer un comentario de verdad que bien jocoso, porque no jocoso, porque de verdad a mí no me gustaría estar en esa, ¿cómo diría?, en ese momento que debe ser bien difícil, y que yo creo que no a muchos les gusta pasar eso. Y yo me refiero a este influencer que, óigame, que se votaba, oiga, en anuncios en YouTube, en Instagram, en aviones costosos, ¿en qué no? Y me refiero a que Hacienda embargó los vehículos del empresario influencer Christian Agrot, el joven de 32 años, imputado de evasión contributiva, tenía su nombre en una lujosa Mercedes-Benz G550, que ustedes saben que eso vale un montón, y un Lamborghini Urus, es una edición especial. También le embargaron sus cuentas bancarias y otros bienes personales. Y lo último que supe fue que, oye, le pusieron ahí al frente también un yate que él tenía. Así que, ay, mi madre. Luego el Departamento de Justicia radicó cargos por evasión contributiva contra Jorge Christian Batista Agrot, conocido en las redes sociales como Chris Agrot. El Departamento de Hacienda embargó preventivamente este jueves las cuentas bancarias. Y oigan, y es que esto yo era ante los ojos de Dios, Yanis, porque este hombre a mansalva se anunciaba, inclusive daba charlas carísimas, costosas. Y entonces, y es lo que yo le digo, que usted puede hacer lo que usted le dé la gana, pero oiga, si usted no cumple con Hacienda o con el IRS, usted tiene que atenerse a las consecuencias, porque lo que le viene por encima, óigame, esto.
FBI, open up.
Así que, señores, si usted se quiere lucir, si usted, pues mire, pague la Hacienda, porque a la larga, usted lo van a llegar donde usted tiene esas cuentas. Y no, de nada va a valer que usted tenga un Lamborghini, de nada va a valer que usted tenga un Mercedes-Benz, un yate, porque lo van a seguir, no importa hasta dónde usted llegue en esa situación. Así que, ojo al pillo, porque si no...
¡FBI, open up!
Lo que le espera, óigame, es guasimilla, como decían en Villa Palmera, guasimilla de la buena. Así que no se duerman en las pajas, como dice la Comay, qué grillo le hizo a esos embelequeros y a esos que se las echan, que se cuide. Pero sobre todo que se cuide, señores, porque, oye, y otro que no salió muy bien parado, otro que no ve, no salió bien parado, fue nada más y nada menos el que Yanice, ¿cómo fue Yanice? No estaba muerto, estaba de parrandation, señores y señores. Y me refiero nada más y nada menos por supuestamente haber infligido la desaparición para evadir un caso de violencia de género. Y a un grado federal acusó ayer jueves a Harold Carrión Butler y a su mamá, a su madre y a una de sus novias, porque tiene como 20, oiga, y todas
Dios
son
mío.
Peso pesado, señoras y señores.
Su madre, interesante está eso.
Para conspirar una falsa alerta de emergencia en el mar, informó este viernes en la División de Criminal en la Fiscalía Federal, Timothy Hetwell, que indicó que, óigame, esto pica y se extiende. Así que, Carrión Butler, negro, prepárate porque vas para allá, donde el negro tancó. ¡Uy! ¡Ay, mamá! Como
Willy, no, todas las noticias son así, ¿verdad? Tan malas, porque quería traer aquí lo de la muchacha, lo de la boricua, ¿verdad? Que fue seleccionada entre 2000 participantes para un viaje al espacio.
Oye,
Joan María Méndez Ortiz.
Ingeniera también, una excelente
ingeniera. Y fue escogida entre 2000 participantes, y yo estuve leyendo la noticia de que iban a escoger solo a uno, pero el jurado le gustó 5 y escogieron a 5.
Oye, ¿qué
le decís? Así que la felicito, de verdad.
Oye, o sea que eso cae ahí como anillo al dedo, Yanisa, aquel refrán que decía aquella canción, boricua está en la luna. ¿Ah?
Ajá.
Boricua está en la luna, así que yo sería borincano que me quede en la luna.
Así mismo.
Así que, oye, eso de verdad, de verdad, eso de verdad, de verdad, que amerita esto. Felicitaciones a esa gran amiga, a esa gran joven que, óigame, puso a la patria bien en alto, porque eso no se lo dan a todo el mundo. Y más con esas declaraciones que ha hecho Yanis, que iban a escoger a uno y escogieron a 5.
Así, o sea, es.
Y eso, pues, da que pensar que no todo está perdido, Yanis, que a veces cuando escuchamos esas noticias, ¿verdad? De jóvenes que, dito, son asesinados o que son arrestados, o que inclusive estos que han hecho estos atentados y que han vandalizado y han tiroteado escuelas a Estados Unidos, y algunos que aquí han querido, ¿verdad? Que a dos de ellos pues los llegaron a coger antes, ¿verdad? Pero no todo está perdido, definitivamente.
Así es.
Así que vamos a una corta pausa, señores, porque ya viene la sección por ahí que a ustedes les encanta. La sección que, oiga, siempre tiene mucho con demasiado. Y obviamente me refiero a nada más y nada menos que Echando para adelante contra viento y marea con, miren, la profesora Yanis Álvarez. Apunta, Marquito, ya voy por 70. Así que no se retire nadie, por ahí venimos. Señores, una gran fiesta, porque ya, obviamente una gran fiesta, ya está con nosotros la sección que a ustedes les encanta, la sección que ha dado cátedra en lo que es la superación, en lo que es las personas que se superan, echan hacia adelante, y me refiero nada más y nada menos que la sección Echando para adelante contra viento y marea con la profesora Yanis Álvarez. Adelante, Yanis.
Sí, buenas tardes otra vez. Y antes de comenzar, quiero darle las gracias a todas esas personas que me escriben y me dan las gracias de por todas estas personas que he llevado ahí. Y todos los sábados que le toca mi sección, están ahí siempre pendientes, y luego que se acaba el programa me escriben. Y así que un abrazo muy fuerte por ese apoyo a todas esas personas que siempre están ahí. Pues para comenzar con mi sección de Echando para adelante contra viento y marea, hoy tengo a alguien súper mega especial. Y cuando digo súper mega especial, todos los que han participado son especiales. Pero la invitada de hoy tiene algo en particular, y es que tiene solo 13 añitos, ¿ok? Así que para que ustedes vean, como estaba diciendo mi compañero Willy ahorita, que la juventud no está perdida, el que quiere puede. Pues hoy con ustedes yo les voy a presentar a Angeli Olmo Castro de Sidra, Puerto Rico. Saludos, Angeli. Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras?
Bien, ¿ustedes?
Todo bien. Antes que todo, pues quiero también darle las gracias a los padres de Angeli, Denis y Ángel, por haberme dicho que sí, ¿verdad? Y dar el permiso a Angeli para que hiciera esta entrevista. Así que vamos a conocer un poquito de Angeli, y voy a comenzar a preguntarle a Angeli que en qué escuela estás, Angeli.
Yo estudié hasta mayo en el Tomás Alva Edison, pero ahora en agosto voy para la Academia Interamericana de Caguas.
Okay, perfecto. ¿Y para qué grado vas, Angeli?
Ahora voy para el octavo grado.
Perfecto, o sea que te gradúas este año, o ahí no hacen graduación en octavo.
Sí, me gradúo este año.
Ay, qué bueno, muchas felicitaciones desde ahora. Bueno, Angeli, pues para que las personas se conozcan, porque tenemos personas que nos están escuchando acá en Brasil y vienen a Puerto Rico y aquí pues quieren conocer muchas cosas de nuestra islita, vamos a contarle un poquito de cómo comenzaste este proyecto, que a mí me llamó mucho la atención porque no todo el mundo tiene esa habilidad. ¿Cómo fue que comenzó todo esto? Cuéntame.
Bueno, yo comencé a hornear a los 9 años porque yo siempre decía que quería ser chef, pero mi mamá nunca me consiguió clases así de chef, solo pudo conseguir clases de repostería y ahí fue que empecé a hornear.
Qué bien. ¿Y cómo surgió el nombre? Porque el nombre de la compañía de Angeli es Angel Sugar Factory, ¿verdad?
Sí.
¿Y quién te ayuda a escoger el nombre?
No, yo me lo inventé. Nadie me ayuda así. De Angelisa.
Ah, sí. Okay. Y entonces, cuéntame, ¿y alguien, tus papás te ayudaron? ¿Te ayudan en la confección de estos bizcochos o tú solita los haces?
No, yo sola los hago. Yo no dejo que toquen nada.
Qué bien. ¿Y quiénes prueban esos bizcochos? ¿Quiénes fueron los primeros catadores de tus bizcochos?
Mi papá y mi abuelito y todos ellos.
Qué bueno. Y Angeli, he visto muchas creaciones que has hecho y te digo que todas son bien diferentes y me han impactado porque tienes una cualidad de que todo es perfecto. He visto todas las fotos que tienes en tu Facebook y en Instagram y digo, wow, como una niña ha logrado hacer todo esto. Y de todos estos bizcochos que tú has hecho, ¿cuál de ellos es el más que te ha dado como que un poquito de trabajo para hacer?
Bueno, ese sería el hamburger que yo le hice a mi hermano porque eran 3 pisos y le tuve que hacer todos los vegetales del hamburger y hacer uno que pareciera carne.
¡Wow! Eso es interesante. Tengo por ahí a mi compañero Willy. Willy, sé que tienes algo que decir con relación al hamburger.
Oye, sí, al hamburger y a esta muchacha que es todo un éxito. Pero yo le pregunto a Angeli, de todo esto que tú has confeccionado, siempre hay una creación de un bizcocho que uno dice, ¡wow! Aquí yo como que me di la milla extra y me dio trabajo, pero lo logré. ¿Tienes alguna creación de un bizcocho que tú puedas decir que llegaste a ese punto?
Pues mira, uno de ellos definitivamente sería el hamburger y otro sería una gorra que yo hice.
Okay. Wow. O sea, que
ahí
eso
tiene,
fue
Willy, para que mandé a hacer la gorra de los Yankees.
Ay, madre. Oh, ya está chévere eso, man. Es que a la gente no le gusta hacer bizcocho de los Yankees porque algo pasa con ellos.
Yo te lo hago.
Mira, vaya.
Ya sabe, ya sé que para el cumpleaños de Willy le voy a mandar a hacer una gorra de los Yankees con Angeli.
Claro, oye, Angeli, y tú dices que empezaste a los 9 años, ¿no? Y entonces hay un punto aquí que tú no permites que nadie entre a esa sala de proyección de tu confección de bizcocho. O sea que como una buena, ¿verdad? Una buena eso es parte de ser un chef también, ¿sabes? Pero que quiere decir que aquí entre nosotros, que no nos está escuchando casi nadie, está escuchando bastantes personas. Quiere decir que siempre esas recetas son privadamente tuyas, exclusivamente. Tú eres la única dueña y señora de esas recetas cuando tú vas a confeccionar ese bizcocho.
Exacto.
Oh. Wow. Interesante, oye, muy interesante.
Y te pregunto, Angeli, de todos esos bizcochos, ya que te pregunté cuál fue el que más trabajo te dio, ¿cuál de ellos es el más que te ha gustado de todos los que has hecho? Tienes que haber uno que tú dices, wow, este ha sido el mejor de todos hasta ahora.
Pues ese sería el hamburger, definitivamente.
Wow.
No, Willy, tenemos que mandar a hacer un hamburger porque de verdad que sí. Olvídate de la gorra, Willy.
Oye, y esos bizcochos, añadido, ilústrame, porque usted aquí es la experta. Esos bizcochos también se pueden confeccionar con cheesecake, que tengan bizcochos, cheesecake, como si fueran en pisos, que tienen
el... Sí, no estoy segura.
Te gustó la idea, oye, aquí siempre damos nosotros buenas ideas, oye.
Sí, sí, pero sí sé que ha hecho de chocolates como Rocher y algo así, ¿verdad que sí?
Sí, sí lo he hecho.
Oye, el bizcocho que yo siempre veo, el bizcocho que yo veo que la gente le gusta mucho también, son los bizcochos que tienen almendra. Últimamente yo he ido a sitios.
Nutella también.
Exacto. Últimamente yo he ido a sitios así. Que cuando te dicen, ¿quieren algún postre? Te enseñan esos bizcochos con 12 de almendra. ¿Verdad? Hay personas que, dicho se pasa, hay personas que son alérgicas a las almendras. Pero a mí me fascinan. A mí me fascinan las almendras.
Qué bueno.
Pero ese tipo de confección, en ese sentido, que yo te digo de los diferentes pisos, adicional a eso, si te mandan a hacer un bizcocho, por ejemplo, que tenga strawberry, que tenga diferentes frutas, también uh-huh. tú lo haces
sí,
también.
Oh, sí.
Wow. Está interesante eso.
Wow, Willy, ya tienes un hamburger y el relleno de fruta. Te tienes que decidir, ¿no?
No, no, y se acabó la dieta.
Mira, Angeli, te pregunto, ¿tú has cogido algún curso, además de lo que has aprendido así por ti misma, has cogido algún curso para perfeccionarlo?
He cogido varios.
Sí, porque vi que además del frosty regular que se hace, también hace bizcochos en pastillaje, que eso sí que da mucho trabajo, ¿verdad que sí?
Sí, bastante.
Y además, oye, ¿qué bizcochos de cumpleaños y todo eso? ¿Has hecho algún bizcocho de boda?
No, todavía no me han pedido ninguno.
Okay. ¿Pero sí te atreverías a hacerlo?
Claro.
Claro que sí, muy bien. Me gusta esa actitud. Muy bien.
Oye, entonces... oye, Yanis, el compañero y amigo... Penchi, Pecholo Penchi, que está en Pensilvania, ahora está en la Florida, me pregunta que si Angeli haría un flancocho, que es flan con bizcocho.
Lo he visto, nunca lo he hecho, fíjate.
Oye eso, Pecholo, vas a tener que venir para acá a Puerto Rico, para acá, cuando vengas para Cabo Rojo, y vas entonces a tener que pedirle a Angeli el flancocho de ese que tú quieres, ¿viste?
Se echó la dieta, que está enfermito, así que... Se echó lo está un poquito enfermito, ¿verdad? Pero esperamos su pronta recuperación. Entonces, Angeli, yo vi diferentes tipos de personajes que haces en los bizcochos, como que motivos, diferentes motivos, perdón. ¿Has hecho...? De todo, ¿verdad que sí?
Sí, he hecho mucho.
Y sé que esto es un poco difícil. Yo te voy a decir algo. Yo solo puedo hacer un cupcake y frostearlo así, como que con una paletita y nada, porque yo sé que esto es bien difícil. Yo con la repostería, Willy, olvídate. ¿Puedo hacer? Ah, no. Pues sí, puedo hacer un flancito, Willy.
Wow.
Pero un bizcocho no me sale.
Me está preguntando el amigo Jorge Seijo que si en el caso de que, oye, muy buena pregunta esta, directamente desde Laja, Puerto Rico, me está preguntando nuestra amiguita Jorge Seijo que si ella hace pedir, si le han hecho pedidos de motivos, por ejemplo, una persona, en el caso mío, que a mí me encantan los carros antiguos, si yo te digo, mira, yo quiero un bizcocho con carros antiguos, también tú los confeccionas de esa forma, o sea, que te den ese motivo para tú hacerlo en el bizcocho y lo transplantes a través del bizcocho.
Sí, yo tengo una persona que me ayuda con los toppers, así que...
Okay. O sea que eso debe quedar espectacular, porque yo tengo ahora mismo al frente mío una guagua Ford del 1959. Y esa guagua es una guagua completa. Y eso yo me imagino, si yo te digo, mira, hazme un bizcocho con esa guagua, le ponemos chocolatito, le ponemos a la guagua, le ponemos varias cositas. O sea que eso sería espectacular, y más con el tipo de arte que ya tú tienes, que tienes ese don, porque sos un don, Angeli, que tú tienes, que Dios te bendiga en ese sentido. Así que, por ese hijo, ya sabes, si quieres hacer un camión, una guaguita o algo, ella hace bizcochos con motivo, pide que hay, en otras palabras.
Sí, de todo, y le hace unos toppers bien bonitos, porque yo he entrado a la página varias veces y de verdad son unos bizcochos espectaculares.
Gracias.
Y yo de verdad que te deseo mucho éxito. Y tu mamá, ¿está por ahí al ladito tuyo?
Sí, estoy por aquí.
Saludos, Denise, y muchas gracias de verdad por haber dicho que sí cuando yo pues me dirigí a ustedes. Muchas gracias, y me gustaría que Denise nos diga cómo es Angeli cuando está trabajando.
Pues no se le puede interrumpir mucho, ella se apodera de la cocina. No permite que, como digo yo, nadie rompa ni siquiera un huevo. Ya le gusta hacerlo todo, así que mi trabajo es recoger y limpiar el reguero que queda después.
Qué bueno, de verdad. Y ya veo que, mira, Willy, yo diciendo que te hiciera la gorra de los Yankees, y estoy aquí en la página y ya ella hizo una gorra de Yankees.
Sí.
¿Cómo es?
Willy, ya ella había hecho la gorra. Yo lo dije así porque yo sé que Willy es un freak de los Yankees. Y dije, bueno, eso sería una buena idea para Willy para el cumpleaños, pero ya vi que ella hizo una, pero perfecta, Willy. Tienes que entrar luego a la página para que la veas.
Ah, pues mira, voy a abrir la página, voy a ver, porque yo soy fanático de los Yankees. Oye, yo quería hacer una pregunta a Denise, a la madre de Angeli. ¿A usted nunca le dio con hacer también sus bizcochitos y su...? Porque siempre esto viene como de una herencia, porque se lo digo por mi sobrina veía mucho a mi mamá cuando chiquita hacer bizcochos, y actualmente mi sobrina hace muchos bizcochos, le encanta hacer bizcochos, pero era porque veía a su mamá, a su abuelita y a su mamá haciendo bizcochos. Le pregunto a usted también le gusta esto de hacer bizcochos y confeccionar bizcochos.
No, para nada.
Ay.
Para nada. Yo no hago ni un cupcake, como dice Yanis.
Wow. O sea, que eso fue una iniciativa de Angeli que le salió del alma. O sea, nació para eso.
Sí, ella siempre le ha gustado la cocina, y siempre decía que quería ser chef, pero nunca pude conseguirle clases de chef como tal, y donde único pude acomodarla fue en clases de repostería a los 9 años, y por ahí ha seguido.
Oiga, pero puede estar ahí al lado, porque una persona que confecciona bizcochos ya lo que tiene es un paso para ser chef.
Claro.
Porque yo conozco muchos chefs que actualmente están, ¿verdad?, que son muy reconocidos, que empezaron en la repostería y fueron, ¿verdad?, subiendo de escalera hasta que llegaron a donde están. Y uno de ellos es mi gran amigo, un gran amigo mío, el chef Juan, que está en el condado, que el chef Juan empezó cocinando en un restaurante que se llamaba El Canario, al lado del Auxilio Mutuo. Era cocinero y tenía solamente 18 años. Y wow. hoy en día es uno de los chefs más reconocidos, especialmente, ¿verdad?, aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos. He viajado muchísimo. Yo he cubierto eventos de Saborea, que hicieron una pausa ahora. y he visto cómo también, he visto cómo ha evolucionado muchas personas que empezaron como reporteros y empezaron por ahí, y por ahí el segundo paso. Pero Angelí pues obviamente nació para lo que le encanta, que son los bizcochos, y para eso hay que tener un arte y un don. Así que yo la felicito a usted como madre, porque le ha ayudado a ella muchísimo, la ha apoyado, que eso es algo que estábamos hablando sobre la juventud. Y siempre cuando tiene un buen padre o una buena madre, en ese sentido siempre uno puede completar y lograr lo que quiere hacer. Yo siempre le doy gracias. Yo le doy gracias a Dios a mis padres, porque a mí siempre me apasionó esto, la radio. Y hace un mes atrás cumplí 40 años en la radio. Y eso fue desde chiquito, así como Angelí. Yo tenía apenas unos 17 años cuando empecé en la radio. Y eso es como es un don, no, es uno apasionarse a lo que hace. Uh-huh. Y eso que ha hecho Angelí, a través de usted también, porque usted puso su granito de arena, porque usted le ha apoyado el 100%. Y eso pues lo que ha logrado, ¿verdad? Que tengamos ahí Angelí hasta haciéndome la gorrita de los Yankees. Yo se la voy a pedir cuando yo vaya a cumplir años, yo se la voy a pedir.
Claro que sí, a la orden. Cuando ustedes quieran, se comunican y ella con mucho gusto los va a atender.
Claro, oye, Angelí, sí. Oye, Angelí, del bizcocho de boda me interesó. Eso, o sea, que si a ti te dicen, mira, voy a hacer un bizcocho de boda, tú vas para adelante.
Claro.
Oye, me cae bien.
No, y viendo bien, Willy, yo voy a ella porque yo viendo esas cosas espectaculares que tiene aquí, todas estas fotos, ya yo quiero comer bizcocho. Soy como Willy, que se lo come todo, pues así. Y el hamburger que confeccionó, Willy, tienes que verlo porque en realidad parece un hamburger, de verdad, o sea.
Yo soy un fanático de los hamburgers, yo soy un fanático de los hamburgers, de verdad.
Con los ajonjolí, eso que le ponen al pan en McDonald's y todo. O sea, una cosa espectacular.
Wow.
Sí.
Oye, y una cosa, Angelí, una cosa, y cuando tu mamá cumple años, ¿quién le hace los bizcochos? ¿Tú?
A todo el mundo, más le vale.
Y un saludo a su papá también, que debe estar por ahí. No lo podemos dejar
cerca.
Me está escribiendo rapidito, me está escribiendo Alicia Pascual. Me escribió también, me escribió nada más y nada menos que Lucy Pereda, que está escuchando el programa. Lucy Pereda fue una persona que a lo mejor Denis se acuerda de ella, que daba el tiempo con una tiza a través de un cristal. Pues wow. ella tiene un programa de cocina allá en la Florida. Me escribe que si ella confecciona bizcochos para dieta, o sea, personas que estén de dieta.
De dieta.
O sea, que yo vengo y le digo, mira, Angelí, yo soy diabético. Y los que están conmigo son diabéticos. ¿Tú me puedes hacer un bizcochito así para de dieta? Oye, buena pregunta, buena pregunta esa.
Tendría que orientarme para ver. No lo he intentado todavía, pero sí, tendría que orientarme para ver.
Oye, esta nena me cae bien, porque de verdad que no tiene reversa. Ella no tiene reversa, ella va con el overdrive para adelante. De verdad que ha sido un oasis. Usted le ha dado clases aquí a mucha gente que a veces dicen, no puedo hacer nada, no puedo hacer, no. Usted en ningún momento ha dicho que no puede. Usted ha dicho,
claro,
sí.
Que sí. No.
Usted tiene ese don y esa pasión, y yo lo que te deseo es que sigas apasionándote a lo que te gusta, a lo que te enfócate en lo que te gusta, que vas a llegar bien lejos, de verdad que sí, Angelí, de verdad que sí, y de corazón me siento muy honrado de haber estado contigo esta noche, porque sinceramente yo me siento honrado y orgulloso de escucharte, créeme.
Gracias, amén.
Sí, es un honor de verdad haberte tenido aquí en nuestro programa. Y antes de terminar, Angeli, para que le digas a todos estos radioescuchas en dónde, cómo te pueden conseguir.
Bueno, me pueden conseguir a través de mi página de Facebook como Angie's Sugar Factory y en Instagram como Angie's_Sugar_Factory o a través del 787-242-5845.
Así que ya escucharon que pueden buscar a Angeli por Facebook e Instagram. Entonces también me gustaría, Angeli, antes de cerrar mi sección, que le dieras algún mensajito ahí a todos los jóvenes que nos están escuchando.
Que estudien, que cumplan sus sueños, que no se rindan y que no se pongan límites, porque los límites se los ponemos nosotros mismos.
Excelente mensaje, eso es correcto, los límites se los pones tú, no hay barreras para nada que tú quieras hacer. Así que, Angeli, yo vuelvo y digo, te doy las gracias por haber estado en mi programa. Un abrazo especial a tu mamá y a tu papá, de verdad, y por el buen trabajo que han hecho, porque yo sé que ellos son, ¿verdad?, los que te apoyan diariamente para que tú puedas lograr tus sueños. Y a ti, mucho más éxito de lo que has tenido hasta ahora. Y te tendremos presente para nuestros bizcochos, ¿ok, Angeli?
Cuando quieran.
Así que te puedes despedir del público, lo que tú quieras decirle, para cerrar la sección rapidito.
Gracias por tenerme, de verdad. Un honor.
A la orden siempre, y aquí vamos a estar para ti cuando nos necesites, ¿ok, Angeli?
Gracias.
Que tengas muy buenas noches.
Igual.
Willy.
Wow, sin palabras, de verdad que sí, no hay palabras para expresar lo excelente de la participación de Angeli y su señora madre, porque me recuerda mucho a mi señora madre, cuando mi señora madre me apoyó en todas las loqueras mías. Y no lo que era, sino lo que yo quería hacer. Vamos a ponerlo así. Cuando mi mamá quería que yo fuera, primero quería que yo fuera cura, y después quería que yo fuera ingeniero. Y yo le dije, a mí me gustan mucho las comunicaciones, pero voy a complacer y traté de coger ingeniería, pues, por razones que no van a la situación. Terminé en el Sagrado Corazón estudiando comunicaciones. Y eso es lo que muchos padres a veces logran, y las metas se las impone usted mismo. ¡Ay! ¿Ya me estás ahí?
Oh, sí, estoy aquí escuchándote, claro que sí.
Las metas, y esa muchacha se ve muy decidida, se ve.
Claro, la actitud es lo más importante y el deseo de querer lograr todo lo que se ha propuesto, porque ya viste, quería hacerle el hamburger a su hermano y se lo preparó, y luego quiero que entre a la página para que puedas ver todas estas cosas hermosas que hace Angeli.
Y yo, y mira, me están enseñando aquí. Este pecholo es malo. Me envió una gorra de los Yankees como si fuera un bizcocho.
Dile a Pecholo que entre a la página de Angeli para que vea la gorra. Hizo dos. Una azul, y creo que la otra es negra.
Yo creo que una que él me envió, él la sacó de ahí. O es que le está haciendo con vacilón aquí, que tiene como unas pastillas ahí. Tiene todas las pastillas de ahí. Me imagino que la broma. Oye, pero, y eso, yo no me atreví a preguntarle a Angeli, pero me preguntaron también, en cualquier pecholo y ¿verdad?, otras personas que me preguntaron, Sí, hacía bizcochos, porque tú sabes que hacen a veces bizcochos con amaretto, con diferentes licores, ¿no? Pero
Oh, sí.
no me atreví a montar en ese tema, ¿no? Porque yo era una joven y obviamente, pues,
Claro.
pero
Claro,
la
pero me
persona.
imagino que como el cliente, lo que pide el cliente, me imagino que ella hará, ¿verdad?
Si ya nos está
Dentro de lo
escuchando,
que...
pues, si ella nos está escuchando, pues mire, que me conteste si no, ¿verdad? Porque a veces hay personas que, pues, les gusta, por ejemplo, un Jorge de Seijo, pues le gustaría hacer un bizcocho con medalla, me imagino yo. Vamos a ponerlo así, un ejemplo, ¿verdad? Y cosas
Claro,
así, que
claro.
hay personas que le gustan, y por eso fue que yo te hice la palabra motivos, porque hay personas que les gusta mucho hacer motivos en los bizcochos. Y en el caso mío, a mí me encantan los carros antiguos. En el caso de Jorge, pues le gustan las cosas exóticas, ¿no? Pero yo pues le pregunté, mucho respeto, y ella me contestó, y lo más que me gusta de ella es que no tiene reversa, o sea que ella va a todas en todo el
Claro.
sentido de la palabra. Así que, adelante, Yanis, ya que en unos minutos creo que te restan en la noche
Bueno,
de hoy.
rapidito, recuerden que llamen a Camelia en Camlaches. ¿Para qué? Para que se hagan sus pestañas y sus cejas al 939-231-1340 y no se olviden de llamar también si tienes alguna pieza de tu auto dañada y necesitas algo para limpiar, brillar o hacer lo que tú quieras a tu automóvil, llama a Álvarez Auto para el 787-539-0. Si alguien quiera participar de mi sección, puede escribirme a echapalantepr@gmail.com. Ahí también recibo algunos de los mensajes que me envían todos ustedes dándome las gracias. Así que estoy contestando poco a poco, pero ya saben. Mi sección viene la próxima semana, ¿no? Creo que es el 30, si no me equivoco, Willy. El próximo
Bueno,
sábado que me toca, sí, el 30.
el próximo 30 de julio, pues regresamos con
Mi
Echando
sección.
Pa'lante con Yanis Álvarez. Y
Y
ya el sábado
esa
que
sección
viene.
va a estar buena también, ¿sabe, Willy? Esa sección vamos a tener ahí al que le gustan los viajes, estos educativo o viajes extremos, como yo digo, quédese ahí porque los que vienen a presentar es, uff, va a estar bien, bien interesante.
A
Así
los
que
que
yo
le
los dejo.
gusta, a los que le
Ajá.
gusta viajar con calzoncillos y una t-shirt y vámonos, se arranca por ahí para abajo.
Exactamente.
Y
Un
una
bultito,
chancleta
un
metedeo,
bultito. No, me te dejo, no, porque hay que caminar bastante. Yo los dejo. Sigan aquí en el programa que ya mismo con ustedes. Ay,
¿Te
seguro me
gustó?
sonreí. Vamos
¿Te
a tener
gustó?
al representante Luis Raúl Torres. Así que no se vayan, no se retiren. Y buenas noches, hasta el próximo sábado.
Un abrazo, cuídate mucho, se te quiere y ya estaremos contigo la próxima semana y recuerden, el próximo 30 de julio, la sección Echando pa'lante con Oiga Metedeo, con una mochila Metedeo. Un abrazo, cuídate mucho.
Buenas noches.
Bueno, señores, cruzaron ahí a Yanis Álvarez, la profesora Yanis Álvarez, nuestra productora asociada. Y directora asociada de este su programa Punto de Vista. Vamos a una corta pausa y regresamos con nada más y nada menos que, óigame, a una persona que llevaba tiempo que no estaba con nosotros, pero ya va a estar por ahí, nada más y nada menos que el representante, ahora representante independiente, Luis Raúl Torres. Así que no se me retira nadie. Y esta canción, al principio se la dedicamos a Pecholo cuando empezamos el programa, deseándole a Pecholo una pronta recuperación, a ese gran amigo, presidente de nuestro fan club y asesor mediático de nuestro equipo inmenso de Punto de Vista, el gran hermano y amigo Pecholo. Que empezamos, le dedicamos una canción, él entró un poquito tarde como siempre, pero aquí está la canción que le dedicamos a Pecholo en lo que venimos con Luis Raúl Torres.
con amor, sepan que el corazón lo dejo aquí en mi pueblo. Aquí donde aprendí lo que es amigo fiel, lo que es sentir dolor, lo que es sentir placer. Aquí le pido a Dios que me deje volver, que yo quiero morir aquí en mi pueblo. Aquí donde aprendí lo que es amigo fiel, lo que es sentir dolor, lo que es sentir placer. Aquí le pido a Dios que me deje volver, que yo quiero morir aquí en mi pueblo. Mañana yo me voy y a pesar del dolor te llevo en mi interior, me marcharé contento. Y aunque voy a partir, lo digo con amor, sepas que el corazón lo dejo aquí en mi pueblo. Aquí donde aprendí lo que es amigo fiel, lo que es sentir dolor, lo que es sentir placer. Aquí le pido a Dios que me deje volver, que yo quiero morir aquí en mi pueblo. Aquí donde aprendí lo que es amigo fiel, lo que es sentir dolor, lo que es sentir placer. Aquí le pido a Dios que me deje volver, que yo quiero morir aquí en mi tierra.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista. Y recuerden que nos puede escuchar a través de Punto de Vista PR.com. Y que, óigame, estamos ya, a nadie de nada, de estar ya en Punto de Vista TV. Y escucharon ahorita la canción Yo no quiero morir en tierra extraña, cantada por Andy Montañez, interpretada por la orquesta La Puerto Rico All-Star, dirigida por ese maestrazo eterno, mi maestrazo eterno, allá en el cielo está dirigiendo la orquesta celestial Elías López, y que fue... ha sido arreglista de muchos, y de muchos que hoy en día están dando la milla, supermilla extra. Y a las 7:28 de la noche, me siento honrado en la noche de hoy, de tener a una persona que desde que yo lo llamé para que participara conmigo, siempre ha estado conmigo. Y en los momentos que no está, pues sabemos que ha tenido algunas situaciones, pero siempre está ahí. Y ahora más, porque ha dado cátedra. Ustedes se acuerdan aquel refrán que decía, no, te lo dije, pues miren, más cerca de esto no está lo que este señor ha hecho, y todo lo que dijo se ha catapultado y ya se ha creado todo esto, de lo que había dicho en un momento dado en las vistas, en lo que expresó nada más y nada menos el presidente de la Comisión de Energía, el gran amigo y hermano, el representante Luis Raúl Torres. Muy buenas noches, representante.
Muy buenas noches, William. Buenas noches al público que nos escucha aquí en tu programa
sea ahora en vivo, sea posteriormente cuando sea retransmitido, tanto aquí en el archipiélago de Puerto Rico como en todas partes del mundo donde nos oyen por internet, sobre todo la diáspora de nuestro país que está en Estados Unidos y en otras partes del mundo, a todos nuestro abrazo.
Y nos están escuchando sobre más de 60,000 personas en este momento a través del mundo.
Yo lo sé que es así, que tú sabes que esta bendición que Dios le trajo al mundo como un regalo de tecnología, de la internet, ha sido algo que ha conectado al mundo entero a través de las transmisiones que se hacen por internet, tanto radiales como de programas como el tuyo, y que sirven para que podamos uno y otro en cualquier parte del mundo conectarnos y saber lo que está pasando en todas partes.
Oiga, antes de entrar en los temas, habemos alcaldes aquí en Trujillo Alto.
Bueno, parece que ganó Pedrito Rodríguez. Era de esperarse porque Pedrito ya había intentado correr en primaria, fue senador del distrito de Carolina, fue representante del distrito de Trujillo Alto, era el más conocido allí. Era una elección corta, que mayormente quien vota es un electorado del corazón de rollo de los partidos, del Partido Popular en este caso. Creo que votaron como 2,200 personas. Eso, pues, uno puede decir que a veces que no es ni representativo de todo el electorado de un pueblo, ¿verdad? Porque cuando se va a la elección general vota mucha más gente, pero obvio que los que votan son los que deciden, ¿no? Y él, pues, entonces se convierte en ese liderato que lo conocía más, en la figura pues de mayor probabilidad. Eso no me sorprende a mí, ¿verdad? Por el conocimiento político que tengo y de las cosas del Partido Popular, de que él haya ganado.
Oiga, y a mí algo que me preocupa de esto es que es un escaso margen, porque yo estaba viendo los resultados que me lo envió nuestra amiga Silvia Padilla, de allá de la Comisión Estatal de Elecciones. Me envió la información. Son 3,465 votos.
Sí, el total al final, sí.
Óigame, usted perdóname, representante, pero ¿cuánto fue que ganó José Luis Cruz a Eric Correa?
De verdad
¿no fue por esa cantidad? No,
de verdad que no tengo los números, ¿verdad? Y no quiero dar números que no tenga yo correctamente. Pero obviamente vota mucha más gente que esa. Recuerda que aquí están votando solamente los populares del corazón de rollo, de una militancia popular. Y quizás muchos populares no fueron a votar. Entonces, el resto de la ciudadanía no vota. Y recuerda que un alcalde, al igual que un legislador o un gobernador, cuando vamos a las elecciones generales, no solamente recibimos votos de la gente de los partidos al que uno pertenece, sino que también recibe votos de gente de otras ideologías o no afiliados, que deciden apoyar a uno de igual manera. Por eso es que en un momento dado yo me junté a una petición que hicieron Manuel Natal, Juan Dalmau, Vargas Vidot, y yo me junté con ellos para exigir que este tipo de elecciones especiales, que ya han habido muchas por la gran cantidad de alcaldes que han sido arrestados por corrupción y legisladores, y que va a seguir sucediendo, parece, pues entonces en ese sentido, que en vez de ser unas elecciones especiales, que exclusivamente el electorado del partido por el que fue a las elecciones generales ese candidato o candidata, pues que sea para una elección como si fuera una elección general donde voten todos los electores, porque sería lo más democrático, lo más puro y lo más transparente para un proceso donde el alcalde que estaba haya sido acusado por corrupción.
Pero eso es un poquito cuesta arriba, me imagino yo.
Bueno, los legisladores no lo quieren aprobar. Porque
no, claro, no les conviene.
Obviamente no quieren entrar en controversia con los alcaldes de sus partidos. Además no quieren perder, porque imagínate, yo no estoy diciendo que los candidatos no sean exclusivamente del partido que ganó en las elecciones generales. Eso yo lo puedo entender. Pero yo pienso que debiera ser una especie de elección general donde se debe votar todo el pueblo por los candidatos que se postulen. Fíjate que es como un happy medium en las dos vertientes. Ok, que se postulen los candidatos, sean del partido que ganó la alcaldía en la elección general, pero que sea todo el pueblo de donde sea, en este caso hubiese sido de Trujillo Alto, que pudieran votar todo el elector que quisiera votar abiertamente sin necesidad de tener que afiliarse al Partido Popular.
Okay. Wow. Es interesante eso, ¿sabes?
Pues porque ahora es un alcalde electo exclusivamente por los populares. ¿Te das cuenta?
Sí, no, y que hay
no por todos los trujillanos.
Es correctamente. Exacto, y que son muchísimos, porque Trujillo Alto es un distrito fuerte y ha sido siempre un bastión popular, pero
bueno, no siempre.
No porque siempre, porque
allí,
yo me acuerdo
allí estuvo Nía de alcalde, allí estuvo una alcaldesa PNP también.
Sí.
No siempre ha habido alcalde, mayormente en el último tiempo han durado más los alcaldes populares. Por ejemplo, Pedro Padilla estuvo, creo que fueron 12, 16 años, Pedro Padilla. Después tuvo, en algún momento tuvo ay Dios mío, se me olvida el otro alcalde que sustituyó a Pedro Padilla, que fue popular también. Estuvo ahora Cruz, pero también estuvo Nía en ese interín y otra alcaldesa PNP.
Okay. Y yo me acuerdo de eso, yo me acuerdo cuando estuvo Nía, que es el papá de Tomás
Rivera Chávez. Y él estuvo varios cuatrenios.
Oiga, a mí, yo no quiero entrar en los temas porque quiero felicitarlo, si no me equivoco, ¿verdad? Usted corríjame si yo me equivoqué. Pero escuché de una iniciativa, yo dije, ahí tiene que estar el representante de Luis Raúl Torres, de El Caño Martín Peña.
Bueno, yo te quiero decir a ti lo siguiente.
Dígame.
Toda la ley, las dos veces que se radicó el proyecto de ley para cederle la titularidad sobre esa tierra al fideicomiso de la tierra de las comunidades del Caño Martín Peña, esa legislación la presentó este legislador, la trabajó la comunidad, la trabajamos en conjunto, y yo las presenté, yo las defendí y yo logré que se aprobaran las dos veces. Y digo dos veces porque se aprobó una primera vez. Y cuando ganó Luis Fortuño Santini, el alcalde de San Juan PNP, logró que eliminaran el fideicomiso de la tierra y se le quitara el fideicomiso a la comunidad. Y luego cuando volvimos a ganar nosotros, yo volví a radicar un proyecto de ley trabajado con la comunidad y volvimos a darle fideicomiso de la tierra a la comunidad.
¡Wow! Yo me imaginé que usted estaba envuelto eso, porque cuando vi el proyecto yo dije ¡wow! Esto es un esfuerzo comunitario y yo sé que usted
es el único en su clase en Puerto Rico y en el mundo entero donde una comunidad logra que el Estado le ceda la titularidad común de las tierras donde enclavan su residencia y donde han hecho su vida.
Vale. Wow.
Es mejor que la ley de la península de Cantera, porque la ley de la península de Cantera fue para el desarrollo de Cantera, pero la titularidad se fue dando individualmente a cada familia. En este caso, ya las tierras son de todas las familias donde enclavan las comunidades del E8, que son San Ciprián, Barrio Obrero Marina, Barrio Obrero, Buenavista Santurce, Buenavista Torrey, Las Monjas, Parada 27, Barrio de Israel y Vitumul. ¿Te das cuenta?
Wow. Esto es algo que yo siempre soñé, porque usted sabe que yo soy de Barrio Obrero, yo me estoy en Villa Palmera, y eso merece esto, mire, eso merece esto.
Eso es aplauso para la comunidad y el liderazgo comunitario.
Porque
déjame decirte que la ley también establece un plan de desarrollo y planificación de esa zona hecho por la comunidad y aprobado por las comunidades del G8, por todas esas comunidades. O sea, que ellos son los que determinan cómo se desarrollan esas tierras.
Wow. Óyame, y de verdad que si venimos a ver, el puente Martín Peña, el cañón Martín Peña, y usted corríjame, siempre hubo una discriminación en cuanto a todos los proyectos que se habían radicado, y bueno, que usted haya logrado eso.
Bueno, pero tengo que decir,
yo quiero
ubicar el logro en la comunidad y el liderato comunitario, que son los verdaderos héroes de eso. Yo fui un instrumento, un mediador, un instrumento para que eso se diera a nivel de legislación. Tenemos que reconocer también que la administración de Sila Calderón y la gobernadora Sila Calderón también fue puntual en eso, porque ella es la que autoriza y firma y aprueba la ley, y no solamente eso, sino que empezó a darle apoyo financiero para el desarrollo de ese fideicomiso de tierra.
Wow.
Después los gobiernos que han venido, con excepción del de Santini, que quería quitarle las tierras y se las quitó con el gobierno de Luis Fortuño, pues se le devolvieron, como te dije, por otro proyecto que volvimos a radicar. Pero todos los demás gobiernos que hubo han ayudado, incluso el que está actualmente está ayudándolos en ese proceso.
Wow. Sí, ha sido una odisea, representante, porque...
Bueno, tú y yo nacimos en esa, nos criamos en esa área, ¿verdad? Desde que nacimos.
No, a mí me encantaba, yo le voy a decir algo, a mí me encantaba pasar por esta área del cañón Martín Peña, que era un área que antes, para los que nos están escuchando, yo me acuerdo que mi señor padre, que padre descanse, y mi señora madre, junto al padre Chequey de la iglesia San Juan Bosco, le dábamos servicio, mi mamá, le ponía inyecciones, los curaba, y pasábamos por aquellas planchas. Yo tenía como unos 9 años, pero me acuerdo, aquellas planchas de zinc, se pasaba a través de esa plancha de zinc a esas casitas de madera que había en esa área de ahí.
Yo te voy a decir lo siguiente, yo viví en la barriada de Israel, dentro de lo que era el caño Martín Peña con la quebrada Juan Méndez, porque son afluentes que están conectados.
Exactamente, esa es la que yo le digo.
El caño Martín Peña fluye desde aquí, desde el área de donde está la zona bancaria y donde está lo que se llama Coexpreso, toda esa parte, y viene el caño Martín Peña desde la bahía, cruza por detrás de las barriadas Las Monjas, San José y demás, y cuando llega a la zona entre Cantera y la Bajía de Israel, se convierte en la quebrada Juan Méndez, y esa quebrada conecta a su vez el caño con la laguna San José, para que la gente tenga una idea, ¿ves? Entonces, nosotros teníamos una casa que estaba exactamente en la esquina de la quebrada Juan Méndez, que era inmensa, con el caño Martín Peña, que para nosotros cruzar de la barriada de Israel al lado de Cantera teníamos que cruzarla en yola, o ¿sabes lo que nosotros usábamos como yola para que se ría la gente? O como balsa, capotas de cajos que eran viejos, que las picábamos, las tirábamos boca arriba en el agua y nos servían como balsa.
Y yo me acuerdo de eso, porque yo llegué a hacer eso. Yo me acuerdo montarme en un barquito de estos de madera.
Sí, yola, esos son yola.
Que yo le voy a enviar una foto que yo tengo una foto.
Mi papá siempre tuvo yola, mira, mi papá tuvo yola, de madera, de fiberglass, con gemas y con motores, porque mi papá le encantaba pescar por toda esa área ahí, y él, bueno, cada vez que se ahogaba una persona lo iban a buscar a él para que lo buscara, porque él le... Él era como, para mí era como si fuera Tarzán. Porque él se tiraba siempre ahí y buscaba hasta que encontraba el cuerpo, el cadáver, y lo recogían y lo sacaban.
Wow. Pues mire, pues qué cosa, qué vuelta da la vida, ¿verdad? Que
no.
Yo le voy a enviar la foto para que ustedes vean, pues yo hasta saco en la foto. Que yo estoy montado.
Yo pasé por
esos
tablones de fango, yo pasé por esos charcos.
Las planchas de zinc,
los tablones de madera, porque la gente de X tiempo para acá ven a Coexpreso y no recuerdan que en ese lado de Coexpreso lo que había ahí era una comunidad que se llamaba Corea y Vietnam, que eso lo expropió Homero Barceló para hacer lo que es el Acuexpreso. No me refiero a los condominios y demás, sino hacer lo que es, él quería montar la lancha de Taco Expreso ahí, y expropiaron ahí un montón de gente. Busquen la historia para que vean, eso estaba lleno de casas ahí, eso era mangle, fango.
Un hipódromo había ahí, había un hipódromo también.
Bueno, el hipódromo estuvo más para acá, estuvo para la 27, ¿verdad? A la 27 de Las Monjas. En Las Monjas había un hipódromo. En Las Monjas.
¡Wow!
Uno de los primeros hipódromos, si no el primero que hubo aquí. Alguien que sepa más de hipismo. Lamentablemente mi amigo Lionel Müller falleció, que en paz descanse, mi gran hermano. Pero alguien que sepa, que nos escuche, que algún día hable contigo. Yo creo que si no era el primero, uno de los primeros hipódromos que hubo en Puerto Rico estaba en Las Monjas.
Sí, es verdad. Yo me acuerdo de mi señor padre que nos llevaba ahí, hablando años, pero años, eso fue cuando, 50 y pico. O sea, que ya todavía eso estaba, que había un cantito ahí, que eso es por donde están los trenes, ¿verdad? Por ahí, más o menos.
Más o menos, sí, más o menos. Sí.
Oye, como hemos caído en un tema que, ¿verdad? Que es un tema...
Bueno, lo que pasa es que cuando uno va a hablar de política, tiene que hablar de historia, porque la historia nos lleva a las acciones políticas.
Eso es así.
Mira,
qué lindo recordar.
Al principio, cuando tú empezaste tu programa, comenzaste hablando otra vez del maestro Díaz López. Y de la melodía que tenías puesta, y quién la cantaba, y quién hacía los arreglos y dirigía la orquesta. Pues tú sabes que yo te lo comenté en un programa hace mucho tiempo tuyo, que Díaz López, cuando yo corrí, la segunda vez que aspiré a mi escaño, Elías López me hizo, un amigo mío me escribió un jingle, y otro amigo mío me hizo la partitura musical, yo se la llevo a Elías López, él me la corrige y él me la graba, me graba el jingle con su orquesta.
Sí, usted me lo dijo, yo
pude estar con él en el estudio, hablar con él, nos hicimos muy buenos amigos. Entonces él hizo las tres trompetas, tú sabes que es primera, segunda y tercera.
Sí.
Pues él mismo tocó las tres trompetas, porque tú sabes que eso lo van grabando individualmente y después se va mezclando todo. Trajo sus cantantes, bueno, un jingle de primera, una plena, se parecía un poco a la de Héctor Luis, se parecía un poco en la forma en que él hizo el arreglo. Pero buenísima.
Eso para que usted vea que de estamos empatados por todos lados.
Que de hecho quien me envía a mí a que fuera a ver a Elías López fue don Tite Curé Alonso, que en paz descanse.
Wow. Otra eminencia, otro autor de oro, de verdad que sí. Y siempre he recordado, tuve el placer de conocerlo y entrevistarlo. O sea,
y al maestro Elías López
un doble.
Elías López me hacía reír tanto porque él era una persona bien jocosa.
Sí, demasiado.
Todo el tiempo que estaba compartiendo con uno y hablando con uno, él estaba haciendo bromas y chistes y de buen humor. Pero no se le escapaba un detalle del sonido. Bueno, a veces los coristas como que arrastraban mi nombre y en vez de decir Luis Raúl, decían Luis Saúl, y él los corregía. No. Tienen que volver porque no suena bien. Tienen que decir Luis Raúl, que esa R la arrastren.
Yo conozco historias de Elías López, que eso no terminaríamos, porque yo conocí desde muy niño, desde que él me dio clases de trompeta.
Pues y yo fui a conocerlo para que a ver quién me grababa ese jingle. Fue a su casa en Carolina.
Sí, que tenemos estudio y que lamentablemente él cuando muere, pues la hija pues tuvo que hacer unos arreglos allí y ya el estudio no existe, pero eso es un estudio
grande.
Espectacular. Bueno,
le traigo eso para que tú veas que a veces cuando uno empieza a hablar de todas estas cosas y estas historias, lo que hablamos del caño, lo que hablamos ahora de Elías López, son cosas que nos interconectan unos con otros, si te das cuenta.
Eso es así. Bueno, vamos rapidito porque vamos a pasar por ahí también con el chupamedia.
El chupamate.
El chupamate, y por ahí viene ya también el profesor, digo, el pastor Rubén Marchand, directamente desde Bailan.
Y oye, ¿qué hay de la vida del profesor?
Porque pues mire, le envió saludos, está en su casa, y pues yo le pregunté, pero es que él está descansando, y entonces pues está pasando, bueno, parece que tiene alguna situación, pero después me dirá. Y pues está muy bien, le envió saludos, como siempre, mucho saludos y un abrazo bien grande, le envía el profesor, el eterno profesor Néstor Rivera. Dice, envíame mis saludos al representante.
Ah, pues para él mi abrazo, y sabe que para mí siempre es un honor compartir contigo, Willy, con él y con el pastor y con el público que nos escucha, pero este rato a menos que ustedes me hacen pasar cuando estén en su programa, porque hablamos de todo un poco, ¿verdad? Y podemos...
Y diferente.
Recordar cosas importantes y demás para nuestro país, para nuestra gente. Y eso es bonito, sobre todo la gente que ha vivido lo mismo que nosotros, que ahora está allá en la diáspora, en Estados Unidos, desparramado por distintas partes de Estados Unidos. Pues yo estoy seguro que cuando nos oyen le da nostalgia.
Oiga, sí, y eso, y que nos están escuchando mucha gente también en Bailando New Jersey, que aprovecho la oportunidad para invitarlos a todos, a ustedes, a todos nuestros amigos que nos escuchan, que ya pronto, ya para la semana que viene, está el Festival Puertorriqueño de Bailando New Jersey, después de 2 años de receso, ¿verdad?, por esta pandemia. Así que invitamos para que
como ustedes... Como le gusta la fiesta al boricua, ¿eh?
Ay, María, oiga, esas alcapurritas de allá son igual que las de aquí. Oiga, representante, y vamos rápidamente con los temas, porque hay muchos temas que tocar con usted, porque usted esta semana ha estado más activo. Yo creo que llevaba tiempo que usted no estuviera en tantos temas a la vez.
Bueno, mira.
Oiga, yo quiero empezar
la con gente, mira, lo que pasa es que cuando yo llegué a mi primer cuatrenio en el 2001 a la legislatura, que fue bajo la gobernadora Sila Calderón, y yo llego por primera vez como legislador electo, porque yo había trabajado allí, pero como legislador. ¿Qué pasa? Que yo hice investigaciones bien importantes en ese cuatrenio y también estuve así públicamente expuesto, ¿verdad? Y fueron la investigación de Plaza Universitaria, la investigación de Paseo Caribe, que es el condominio ese que hicieron allí al lado de San Jerónimo, que por poco nos cierran la entrada de San Jerónimo para quedarse ese condominio, esos condominios que están ahí, Paseo Caribe. También hice la investigación de Quebrada Chiclana, que querían construir 54 mansiones sobre una quebrada allí en Montelliedra, y fue bien sonada. También hice la investigación de la compra que hizo el gobierno del edificio Barbosa, donde está la sede del Departamento de la Familia, que eso fue un escándalo porque era un edificio que se lo vendieron a un desarrollador conectado al PNP, Miguel Cabral, dominicano. Él compra ese edificio en 2.8 y en 6 meses se lo vende el gobierno en 6.4 millones.
¡Wow!
Para que vean que yo, desde que yo entré por primera vez a la legislatura, me he dedicado a hacer una de las grandes misiones que tienen los legisladores, que muchos no lo hacen, que es la fiscalización de las agencias del Ejecutivo y la rama judicial. Esa es una de las principales funciones que tienen los representantes y los senadores.
Y ese es uno de los temas que tenemos, pero ahorita vamos a tocar ese temita, porque ese temita me llegó una información que se la voy a consultar a ustedes después. Así que, y lo vamos a hacer en vivo. Pero hay un tema que a mí me llamó muchísimo la atención. Óigame, este conflicto de intereses de este señor Tomás Clevis. Ese no fue el mismo que usted había hablado en las pistas.
No, ese es otro. Ese es otro. Mira, desde que empezamos a investigar el contrato de Luma, y luego que logramos que el tribunal nos validara, porque cuando yo empecé a pelear con Luma, que no nos querían entregar los documentos, la mayoría de los analistas políticos y la mayoría de los políticos adversarios y aún los de mi mismo partido me decían, eso no te van a dar los papeles, porque esos son papeles privados, porque ellos son una empresa privada. Yo le dije, ellos no son ninguna empresa privada, ellos están operando con fondos públicos federales y estatales, y tienen que rendirle cuenta al país por esos fondos públicos, y tienen que entregar toda la documentación, porque esa documentación es pública. Pues los llevamos al tribunal, le ganamos después de 6 meses, y tuvieron que entregarnos todo. Por poco va preso Juan Stabil, presidente de Luma. ¿Y qué pasa? En esos documentos nosotros lo que hemos descubierto es una barbaridad que están haciendo esta gente, incluyendo que han estado incorporando distintas empresas en Puerto Rico de sus compañías dueñas. Aquí vienen, hacen compañías subsidiarias y las registran aquí como compañías LLC, y entonces vienen y ofrecen servicio a Luma, y Luma lo subcontrata, le paga una millonada y le hacen llegar más millones a Cuanta y Arco, que son las compañías dueñas de Luma. Ahora mismo hay una compañía que se llama Arco Infraestructura, que es una compañía que incorporaron aquí y que Luma contrata. ¿Y tú sabes quién es el presidente y el vicepresidente de Luma, de esa compañía Arco Infraestructura? El presidente de Luma, Wayne Stacy, y el que era vicepresidente de Luma, Paul Goggin, es el vicepresidente de esa empresa, y ellos mismos se contratan. Y entonces ahora sale esta otra, que es una compañía que la subcontrataron para hacer poda en Puerto Rico, una compañía que se incorporó el año pasado, que todavía no tiene equipo ni tiene personal, y le dan un contrato de 60 millones para encargarse de la poda aquí, y el quien la dirige es un vicepresidente que estaba en Luma y fungía de vicepresidente en Luma, y estuvo a la misma vez siendo vicepresidente de esa compañía.
Oiga, y el
portavoz de ellos, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso?
Conflicto de intereses.
Conflicto de intereses, ventajería y robo. Porque aunque lo hayan hecho por subasta, aunque lo hayan hecho por competencia, ellos tienen acceso a información privilegiada. Información que favorece a esa empresa.
Centurión, que se llama, ¿verdad, representante?
Centurión, sí.
Centurión. Óigame, el que siempre está pendiente a toda esta situación, aunque está bien lejos, que está allá en la diáspora, como decimos, hay que decir diáspora antes que venga Jorge, porque después Jorge viene a corregirme a mí, que si que di que... Digo que aquí está en una temperatura de 76 grados allá en Bailan, que está calurosa. En Bailan, y yo, sin nada más y nada menos que el pastor Rubén Marchán.
Ay, qué bueno. Hola. Saludo, pastor. Dios le bendiga.
Amén, amén. Saludo, Luis. Y qué bueno escucharte, porque estaba preocupado últimamente.
Tú eras ausente un tiempito de compartir con ustedes, eso es así.
Sí, pero gracias a Dios ya estás nuevamente. Saludo, Willy, y a todos los hermanos y hermanas que están en sintonía en esta noche con nosotros. Tengo que decir sobre eso, porque estaba loco por hablar, pero tenía que esperar mi momento. Pero, representante, la verdad es que has hecho una labor tremenda, pero la realidad es que yo no entiendo cómo esa gente puede pensar que tienen una impunidad total con este gobierno.
Que lo piensan, es que saben que tienen impunidad, porque cada vez que se hace un señalamiento sobre Luma, que no, yo he probado a la saciedad con documentos del propio Luma, que no tienen el personal técnico capacitado ni el suficiente, que tienen hasta ingenieros que no tienen licencia para operar como ingenieros en Puerto Rico, que ellos han despilfarrado más de 60 millones de dólares en pagos de hipotecas, de rentas, de gastos superfluos, gastos innecesarios, y eso lo hemos presentado con evidencia documental. Hemos señalado que muchos de los incendios que están ocurriendo en las subestaciones eléctricas y en los corredores de interruptores de las plantas de generatrices, que quien tiene que darle mantenimiento a esas subestaciones y a esos pasillos de interruptores desde que se hizo cargo el Luma, y que no lo están haciendo efectivamente porque ni tienen el personal suficiente ni tienen la capacidad de conocimiento técnico para hacerlo, y que por eso es que están habiendo tantas explosiones que dejan a la gente en Puerto Rico, a los municipios, sin servicio de energía por horas y días, como está pasando. Y que los mismos alcaldes han testificado de los dos partidos, PNP y Populares, que después de las 5 de la tarde ellos no consiguen a nadie de Luma que le conteste ni ven brigadas en sus municipios.
Y aún así le mantienen el contrato. Y
no le mantienen el contrato, el gobernador Pedro Pierluisi los defiende Omar Marrero Díaz, que es el secretario de Estado y presidente de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, los defiende Fermín Fontanes Gómez, que es el que tiene que supervisarlo porque es el director de la Alianza Público-Privada, y ninguno puede dar, nunca ha dado una alerta, nunca ha dicho que hay que corregir algo, nunca ha dicho que Luma ha hecho algo incorrecto, todo lo contrario. Cada vez que se hace un señalamiento, ellos salen públicamente a defenderlos. Por eso es que la gente de Luma siente impunidad y sienten que pueden hacer lo que les dé la gana con este país porque están protegidos por Pedro Pierluisi y por sus jefes de agencia.
Eso es correcto, porque esa misma apreciación la tenemos nosotros acá, de que la impunidad es, ¿sabes?
Bien grande. Por eso es que el 20 de julio, eso es que el 20 de julio hay más de 50 organizaciones sindicales, comunitarias, religiosas, de toda índole.
Voy para allá.
Y conmigo estamos convocando para que el 20 de julio a las 9 de la mañana nos demos cita frente al Capitolio en el lado norte, y de allí vamos a marchar hacia Fortaleza para que el gobernador empiece a sentir el calor de la indignación de este pueblo.
Qué rico está eso.
Pienso que sí, que debe de sentirlo también. Debe de sentirlo porque la realidad es que ellos piensan de que tienen impunidad total, todos unos y otros. Bueno,
y a quien el pueblo le va a pasar la factura, no es a Luma, se la va a pasar al gobernador Pedro Pierluisi, porque esto es la espina que ya tienen tejada en la espalda, el contrato de Luma y la defensa que él hace de ese contrato a ultranza, es la espina que él tiene entejada en su espalda, que le va a costar las elecciones en el 2024. De hecho, ya la comisionada residente Jennifer González marcó distancia con él y dijo que ese contrato de Luma está malo. Incluso radicó una medida ahora en el Congreso para que el Congreso abra una investigación de toda la situación que se está viviendo aquí. Y esto porque ella sabe, ella dice que cuando se queda aquí en Puerto Rico, en Carolina, todos los días se le va el servicio de energía eléctrica. Y ella sabe que la gente la tienen a vacorar escribiéndole y diciéndoselo. Y esto es terrible, no solamente porque tenemos apagones, porque estamos mucho tiempo. Bueno, apagones ha habido siempre en Puerto Rico, pero no de esta magnitud, ni con esta frecuencia, ni con esta tardanza en recuperar el servicio de energía eléctrica en muchos lugares. O sea, se supone que se le pagan millones de dólares a Luma Energy para venir a mejorar el sistema. Y desde que ellos llegaron, el sistema ha empeorado.
Sí, es correcto. Y más aún, como que no tienen ninguna intención de que mejore el sistema.
No, ellos dicen, ahora mismo ellos tienen que ir radicando los proyectos que van a hacer para mejorar el sistema de transmisión y distribución con los fondos federales. Pues, ¿cuántos proyectos han logrado que ya FEMA la apruebe? Ellos dicen, radicamos 180 proyectos, y cuando fuimos a investigar y a ir a la verdad, solamente FEMA había recibido la totalidad de todos los documentos para 15 proyectos y se los había aprobado, de los cuales 4 eran para el área de generación, que no está a cargo de Luma, que es la Autoridad de Energía Eléctrica, y 11 eran de Luma. Y la mayoría de los proyectos eran para hacer mejoras a subestaciones eléctricas y para montar postes, no para nada grande.
O sea, nada de energía renovable.
Tampoco para nada de energía renovable. Tampoco para mejorar los sistemas de torre, los sistemas soterrar, cableado, hacer cambio, nada de eso, por amor a Dios.
¿Y
entonces Luma certifica el negociado de energía en Puerto Rico? Empleados no tienen la capacidad técnica suficiente y de seguridad, por lo cual ellos han tenido que gastar 28 millones de dólares, oigan bien, para adiestrarlo. Y la mitad de sus celadores, de 500 que alegan tener, 250 son celadores que lo que tienen son 2 años de experiencia o menos. Y 160 los trajeron de Estados Unidos, que están aprendiendo a conocer el sistema ahora.
Sí.
Todo lo que nosotros dijimos se ha probado con documentos, se ha probado con la ineficiencia, se ha probado con los apagones, se ha probado con los fuegos. Las casas, se queman los contadores en urbanizaciones completas. Se queman las subestaciones eléctricas. Ahí en Guaynabo estaban diciendo en Guapa Televisión que había un área que se había quedado sin energía. Guapa lo reporta a Luma. Luma le dice que ya restituyeron el sistema y la gente le manda un video a los de Guapa donde parecía que toda la comunidad le habían puesto arbolitos de Navidad prendiendo y apagando las luces.
Sí. Y están haciendo un buen trabajo.
Y están haciendo un buen trabajo. Y no tienen ingenieros licenciados y están haciendo un buen trabajo.
Según,
digo,
según,
hay algunos que están licenciados, pero tienen una gran cantidad de ingenieros ejerciendo en Luma, hasta supervisando a otros ingenieros y a otro personal, tener las licencias de ingeniero en Puerto Rico.
Sí, que eso yo no me explico cómo puede ser posible.
Bueno, pero, yo lo referí a justicia y lo referí a la Junta Examinadora y el Colegio de Ingenieros lo referí, hicieron una investigación y van a ir con un proceso probablemente a los tribunales contra estas personas.
Esperemos que sí, porque es que la impunidad es demasiado grande. O sea, ellos piensan que tienen el control total de la vida de los puertorriqueños a como ellos quieran hacerlo.
No, y al costo, mira, cuando Luma entró a cargo del sistema, la tarifa por kilovatio hora estaba a 18.1 centavos. ¿Sabe cuánto está hoy? A 33.3 centavos el kilovatio hora. Un sí. 85% de aumento desde que Luma se hizo cargo, pidiendo aumento supuestamente por el costo de combustible, pero cuando uno ve el despilfarro de fondos que se sobregiraron por 60 millones de dólares, que han sido ineficientes, que han botado mucho dinero, pues uno sabe que no necesariamente es exclusivamente por el costo del combustible, sino es porque no han tenido el dinero para pagar el combustible por el despilfarro de fondos.
Y siguen pretendiendo, y el gobierno sigue pretendiendo, que sea el pueblo de Puerto Rico el que pague,
bueno,
esa jauja que tiene.
Ahora quieren quitarle 200 millones de fondos para darse a Luma, que para compra combustible y que para aminorar el último aumento de 5 centavos, lo cual no va a dar para eso, y van a descapitalizar el fondo, siguen sacándole chavo el fondo.
Eso es algo que yo no puedo entender, la verdad.
Lo cual puede conllevar que más tarde hasta aumenten las primas del fondo.
Exacto, para penalizar más a los patronos y a los empleados puertorriqueños.
Y a los trabajadores, así es.
A los trabajadores, exacto. ¿Ah? Eso es increíble. O sea, este es un gobierno que no tiene ninguna sensibilidad sobre...
Por eso, si el 20 de julio, no sale la mayor parte de la gente de Puerto Rico que pueda, cogerse hasta el día por vacaciones en su trabajo para ir a esa marcha.
Oye, representante...
A demostrar la indignidad del país, yo no sé a dónde vamos a llegar.
Representante Rubén, tengo que hacer una pausa rápida aquí porque ha entrado en la línea y entró para saludar porque estaba un poquito afectado del lo que es el Jorge 19.
¿Qué va a hacer? ¿Tiene Jorge 19?
Esas cosas a mí no me dan.
Jorge Seijo,
buenas noches a todos. No, lo que pasa es que aparentemente...
A boxeo, a boxeo,
sí. Sí, de locutor, tú estás parece que me tomé algo, me dieron algo, no sé qué, a todo esto no sé lo que, el médico mismo no sabe lo que es. Me causó una irritación en la garganta.
Las cuerdas vocales y todo eso, sí.
Y que me tapa todo un oído, muchacha.
Yo voy a tener que enviarte para allá, a Rotorúter para allá.
yo lo que le dije fue que esa condición de alergia, no hablemos de ellos porque van a haber muchos maridos que van a querer que las esposas les den, porque tú sabes, tienen que estar 5 días sin hablar.
Ay.
Pero sin embargo, estoy mucho mejor que como estaba.
No, bien, te oyes bien afectado, ¿sabes? Fue algo serio lo que te hayan dado ahí. ¿Tú estás seguro que no fue que te diste un palo muy cargado de pitojo de Juan Caña?
Eso es lo que yo lamento. Eso es lo que yo lamento, que no fue eso. Pero de todas maneras, yo estoy, lo que pasa es que estoy hablando también bajito, para evitar que eso ahí vibre, ¿no?
Ah, pues yo, fíjate, yo en esto me siento contento porque entonces no me puedes gritar mucho, así que estamos mejor.
Sí, en eso estoy. En eso estoy, así que espero, les saludo a Luis Raúl.
Sabes que te que quiero sepa. Un montón, sabes que te aprecio, te admiro, te quiero un montón. Y para que la gente no se engañe, hemos tenido nuestras discrepancias en ocasiones.
Y grandes.
Sí, y ha sido con respeto y con cariño y dándonos duro. Pero
sí,
eso nunca ha dañado nuestra relación y nuestra amistad.
Eso es cierto, eso es cierto. Por eso yo siempre he tenido un respeto tan grande para usted, su señoría. Y para adelante, y a mí me importa que usted se haya ido o no, como independiente, la inteligencia y la capacidad suya está al servicio del pueblo de Puerto Rico y eso hay que respetar.
Oye, que tú me conoces a mí desde que yo tenía pelo y era flaco, ¿viste?
Sí, señor, todavía tenía pelo. Y sería unos 40 de cintura, pero...
Y conociste a mi ex suegra que fue la que me presentó contigo, que era una miradora tuya.
Excelente mujer.
Carmelida Miranda, que en paz descanse, que te servía.
Carmelida fue una de mis más consecuentes seguidoras y
colaboradora, porque era de las que hablaba en tu programa
y hacía unas aportaciones sólidas. O sea,
ella fue una abogada sin título, porque sabes que ella siempre trabajó con abogados.
Sí.
Era abogado y fue una abogada sin título. Los abogados decían que por qué no estudiaba ley, y ella dice, no, déjenme así.
Carmen Lida era una excelente colaboradora, sí, sin lugar a dudas. Bueno, yo no creo que haya habido un solo programa en el que ella no haya participado mientras estuvo activa.
No, y que era de esas comunicadoras que no hablaba disparate. Y que hablaba con documentos.
Informada por completo. Sí. Vale. Sí. ¿Cómo te soportó ella? No sé.
No, yo también. Yo siempre me lo he preguntado, pero fue, así fue.
Pero...
una excelente relación porque los dos éramos soberanos. En aquel entonces decíamos autonomistas, pero siempre hemos sido soberanistas.
Pero excelente. Yo ya tengo mucho cariño.
Oye, Jorge. Jorge, antes que te vaya, mira, ganó Pedrito.
¿Por qué se quedó callado? ¿Qué pasó?
Eso quiero saber.
Le dijiste eso y se quedó sin voz.
No, fíjate, es que bueno, yo viví muchos años en Trujillo Alto, la época de Doña Isabel, de Bertín Zaya, de Elsie Calderón.
Ay,
o sea,
sí, a mí se me olvidó ahorita mencionar a él, sí, se me olvidó.
Tuve que soportar los 4 años del vendedor de cerdos. Y quiero mucho a Trujillo Alto. Yo vivía en las cuevas, en el área de Round Hills, y tenía muy buenos amigos, incluyendo a quien era entonces en la Asamblea Municipal el portavoz del PNP, que era el papá de...
El papá de Tiburón, que después fue alcalde.
Después fue alcalde muchos años, sí, un par de términos.
Yo creo que fueron como dos
términos. Dos términos. Bueno, la realidad es que Pedrito, como legislador, yo no sé cómo llegó a ser legislador. Porque, o sea, con toda honestidad, no sé. y no sé cómo duró como legislador, yo no sé cuánto tiempo estuvo allí.
Estuvo cuatro años en la Cámara y cuatro en el Senado.
Por favor. Y suerte que no había una tercera Cámara, si no hubiera pasado cuatro en el otro lado, porque sencillamente se evidenciaba que no servía ninguna de las dos anteriores, ¿no? Entonces...
Gracias a Dios que está ronco,
mano.
Bueno, el que le tiene que dar gracias al señor es Pedrito, ¿sabes?
Sí, yo creo que sí, pero yo no sé si... Yo espero, es una oportunidad para reivindicarse, ¿no?
A lo mejor nos sorprende.
Yo digo porque hay que darle la oportunidad a darle un break, pero no le veo, y yo ojalá y me equivoque, porque yo tengo temas. Mira, incluso una persona que debieron de haberse cogido como candidato, obviamente él ya dice que ya está demasiado viejo para eso, que es Edgardo Díaz.
Jorge Edgardo Díaz. Eso hubiese sido un excelente alcalde.
Excelente alcalde, lo fue como legislador. Fue un joven desde su juventud, yo te lo digo porque yo vivía allí. En su juventud fue un excelente líder de la juventud de su partido allí en Trujillo.
Fue legislador por el precinto 109, que incluía una parte de Trujillo, San Juan y Carolina.
Y el 5 también, porque antes de la reforma electoral, antes del reajuste, él estaba en el distrito 5 y ciento y pico después.
Jorge, vamos a hacer una corta ya pausa y regresamos rapidito, y entonces ahí seguimos con esto.
Ustedes,
el mejor médico de ustedes me sugirió lo que a Luis Raúl no le gusta mucho.
No me gusta.
Que yo tengo una...
Pero sé de eso porque mi papá lo hacía.
Y eso se llama el elixir de la vid criolla.
Mi papá lo preparaba y los vendía, muchachos.
Ay, mi madre. Bueno, vamos a una corta pausa y regresamos con más de Punto de Vista. Y oye, y esto... Pique y se extiende, porque esto es doble relación, señora, que no le gusta el caldo. Aquí está, para que se le baje un poco Jorge Seijo, trayendo uh-huh. recuerdo de Barrio Obrero, por ahí, Iván.
Sí.
Ilusión, un día.
Lee Corazón, sí, aún me ama. Nada más y nada menos de Santurce, Puerto Rico, y de Silvia Resach, las hermanas Castro.
¡Uy! Wow, tremendo. Las hermanas Castillo.
Castillo, perdón.
Castillo,
gracias,
claro.
Gracias, profesor. Gracias.
Oye, estos iban a lo de Villa
Palmera. De Villa Palmera, perdóname. De Villa Palmera con amor. Y no hables mucho porque el representante es de Barrio Obrero también.
De toda esa zona por ahí. Olvídate de que toda esa zona aquí estábamos colindantes y cogíamos por todo eso por ahí.
Y comíamos pollo en sol, iban allí. Comíamos pollo en sol.
Ah, y la casa del pastelillo, olvídate de eso.
Olvídate de eso.
A peso la cajita.
Adelante, Jorge, sigue con tu planteamiento para no forzarte mucho. Adelante, papá.
Estábamos hablando de Edgardo. Edgardo Díaz, además de ser un excelente pianista, es un excelente cantor y es un trujillano 100%.
De pura
cepa. Nací y se crió allí detrás del municipio de la alcaldía y fue ayudante de varios alcaldes populares allí.
Sí, señor. Él trabajó con doña Isabel, con Bertín y con Erci Calderón, que yo recuerde. Un gran,
y fue representante a la Cámara con un excelente récord. Es hijo de uno de los líderes del Partido Popular más fuerte de Trujillo Alto. Su papá
yo pienso
que él pudo haber sido alcalde por lo menos para terminar este cuatrenio.
Y yo también.
No que volviera a coger para las próximas elecciones si él no quería por la edad, etcétera, pero ya que él está allí mismo en el municipio, porque él está allí como administrador o ayudante administrativo, pues pudo haber corrido, el partido lo debió haber buscado como un candidato de consenso.
Y le hubiera dado tiempo al pueblo a escoger un nuevo candidato con menos prisa.
Con menos prisa y en una forma más adecuada y más coherente.
Y más coherente, sí señor. Porque sencillamente fue muy, muy, muy acelerado la situación y demasiado a presión.
Yo no conozco ni cuál es la plataforma o la idea que traen estos candidatos que estuvieron aspirando, solamente hablando
ni
de la
comisión. Es más, yo había un candidato ahí que yo creía que era PNP. Sí, y supuestamente es un asambleísta popular, o sea, por irresponsable, por la forma de hablar, por las acusaciones. O sea, sencillamente era yo como los años de experiencia que uno tiene, uno los capitaliza. Uno cuando ve ese tipo de individuo, no importa de qué partido sea, uno lo que ve es un carrerista político.
Oye,
a lo mejor no lo son.
No lo es, mira, es un muchacho bueno. Y yo le mencioné a ese muchacho porque él trabaja en la Cámara de Representantes. Él es el director de acta de la Cámara de Representantes, me ayudó a mí en alguno de los cuatrenios, un muchacho bueno. Y yo lo que le dije, mira, se llama Gabriel, tú estabas hablando de Gabriel Pérez, asumo.
Sí, por la descripción, tú lo identificaste.
Claro, y yo le dije, mira Gaby, yo entiendo tu postura sobre la confusión y lo que pasó allí, que tú trataste de que eso se aclarara y lo denunciaste, y es tu responsabilidad legislativa como legislador municipal. Pero deja ese tema ya, enfócate en lo que tú vas a hacer por la gente de Trujillo. Enfócate por lo que tú haces, qué es lo que tú vienes a hacer para la gente de Trujillo, y eso es lo que la gente debe. Lo más que a veces, mira, Pedrito también estaba hablando de una cosa y yo lo que digo es, oye, pero alguien en Trujillo me puede decir qué va a representar Pedrito para ellos o qué va a representar los candidatos que estaban. No, porque ninguno de ellos habló de qué iban a hacer.
Incluso yo llegué a preguntar si esta señora Zaya, la presidenta de la asamblea, si era pariente de Bertín, y nadie me supo contestar.
Pues porque que el asunto es que ella tampoco era una figura conocida
para el pueblo.
Sí, a lo mejor para los asambleístas y dentro del liderato popular allí tal vez, pero para el pueblo, la gente no sabía quién era ella.
Y Trujillo Alto ya no es el Trujillito Alto aquel de hace 40 años atrás. Trujillo Alto es una ciudad grande con muchos habitantes. O sea,
no, y una ciudad urbana bien densamente poblada.
Densamente y esparcida, esparcida y, por y territorio. Esparcida.
Tiene de todo, tiene desde campo, bajeada, zonas rurales hasta urbanizaciones de altos costos.
Sí, porque antes era un pueblo donde tú te reunías en la plaza el día del Festival del Macabeo y se conocía a todo el mundo.
No, no, y si te movías mucho te salía del pueblo.
eso sí, porque estaba. Bueno, el colmo. Todo el mundo decía todo el tiempo que Muñoz Marín vivía en Trujillo Alto y Muñoz
eso es San Juan. Muñoz Marín vivía en San Juan. Oye, eso yo lo peleaba con todo el mundo. Decía, no, eso es de San Juan, es Río Piedra, San Juan.
Río Piedra. No
es... Entonces, pero siempre decía Trujillo. Sí, todavía dicen la casa de Muñoz en Trujillo.
Sí, todavía eso es así. Y entonces... Imagínate, Trujillo Alto empieza mucho más abajito, mucho más abajo, allá al otro lado de, ¿cómo se llama? Bueno, ahí estaba la urbanización.
Pero tú sabes que metieron Encantada, que Encantada ahora es otra ciudad dentro de Trujillo.
Eso es otro peor todavía, son para allá para el monte, el caravano.
Sí, eso sí. Hay urbanizaciones y casas por ahí para abajo, que eso es un pueblo dentro de Trujillo Alto.
Sí.
Así que tienes razón, se ha convertido en algo bien grande, pero vamos a ver, hay que orar, pedirle a Dios y que Pedrito pueda ser un buen alcalde, que tenga buenas intenciones, que cumpla.
Y que se reivindique ante la historia.
Exactamente.
Tienen la oportunidad,
vamos a darle.
¿Cuánta gente fueron a votar?
Como 3,000 y pico. Bueno, por lo menos eso es lo que informan, ¿verdad?
Es un buen número.
Bueno, vamos, si es verdad... Si es verdad, es un excelente número.
Bueno, ni modo. Pero a mí lo otro que me molestó toda la vida, desde que pasó este incidente, y la prensa. O sea, cada vez que tú oigas un achichincle de estos de la prensa hablando estiercolera, ellos hablan de Trujillo Alto como si Trujillo Alto, oye, mira, incluso, vamos a mirar esto en ¿cuánto se robó el señor el otro funcionario?
¿El vicealcalde?
No era vicealcalde allí, pero...
Bueno, eso fungía como vicealcalde.
El que fungía.
Sí. Era ayudante, fungía como vicealcalde, sí.
Se llevó una fortuna.
Bueno, se supone que a ese era que le estaban dando mucho dinero.
Oye, y el alcalde y José Luis, para demostrarte incluso lo humilde que es, tú sabes lo que es que con el pillaje, oye, con el cano en Cataño lo que se robó, con la cifra que se robó, que por $10,000, tú sabes lo que es $10,000, tú cogerte un día de cárcel, o sea, yo no lo entenderé nunca, y sobre todo, que uno conocía a José Luis personalmente. No, y uno sabía cuántas veces dijo...
Era un hombre humilde.
Que dijo, ¿sí?
José Luis, un hombre humilde. Un hombre servicial.
Oiga, representante, Rubén y Jorge. Jorge que está ahí, lo estamos forzando ahí. Está con nosotros alguien que entró con nosotros... Y está cumpliendo años y hizo un alto en su cumpleaños. Está con nosotros nada más y nada menos que el profesor Néstor Rivera.
¡Ave María! ¡Felicidades! ¡Cumpleaños, Feli! ¡Que cumplan mucho!
Oye, gracias. Eso de que cumpleaños, el profesor no cumpleaños, conmemora el natalicio.
Eso quedó bien.
Gracias muchachos. Buenas noches, Willy. Buenas noches, Jorge, Rubén. Y buenas noches al representante Luis Raúl Torres. Un abrazo bien grande. Lo escuché.
Un abrazo. Ahí está Jorge sirviéndote algo. Oye.
Sí. Oye, Jorge, bueno, antes de decir lo que iba a decir, me enteré de tu situación. Te voy a dar el remedio perfecto para que se te alivie esa garganta. Date un buen, como tú dices, un buen juanetazo de ron añejo con limón. Y eso se te quita en un 2x3. Pero un juanetazo sólido, ¿sabes? Y se te quita rapidito.
Atrevido. Usted no sabe que yo no tengo, se lo está sirviendo.
Mira,
yo me acojo a la tinta de mierda. Mira que ahí está el pastor, tiene que decir algo, pastor, porque tú te estás poniendo fuerte.
Pero pasa
que esa conversación es de adulto, yo no me meto en eso.
Bueno, primero
ahora,
que todo,
si a ustedes, si al pastor cuando llegue le faltan un par de botellitas del vino consagrado, pues él ya sabe que alguien se coló allí en la sacristía.
Bueno, primero que todo, pues para poder continuar con la línea en que estaba, pues gracias. Les explico, este fin de semana estamos de cumpleaños. Yo cumplo en unas horas, pues yo cumplo el día de mañana. Y da la casualidad, miran cómo son las cosas de la vida, que mi esposa cumple el lunes.
Wow, tremendo.
Así que
ella también.
Así que miren
la
qué
ventaja,
cosa,
que
casualidad
solo
de la
bizcocho,
vida.
Puede haber un solo bizcocho y una sola celebración. Y,
y demuestra que el profesor es un buen estratega.
Y Pedrito, mañana.
Él buscó una mujer que tuviera un cumpleaños cerca de él para que no se le olvidara. Es como mi abogado, uno de mis abogados. Yo tengo un abogado. Pero el genio de todo esto es uno de mis abogados, el licenciado Carlos Córdoba. El licenciado Carlos Córdoba se casó un 4 de julio.
A cara.
¿A quién se le va a olvidar una fecha?
Oigan, bueno, pero bueno, agradecido por las felicitaciones, gracias mil. Y nada, estuve escuchando un rato la conversación y yo dije, no, espérate, yo tengo que entrar porque esto está interesante. Así que hice un alto en mis preparativos y dije, pues déjame entrar un momentito. Porque continúen la línea, porque aparte, cuando ya estemos por cerrar, que el compañero Willy me avise, les tengo un clase de bochinche político que está muy bueno, muy bueno, de alguien que parece que no tenía nada que hacer y lo hizo, pero se los cuento ahorita, así que sé que estaban hablando del caso de la elección de Trujillo Alto.
Trujillo,
en este momento, de la elección del señor Pedrito Rodríguez. Así que,
profesor,
continúen y seguimos hablando otras cositas.
Profesor, diga el maldito nombre.
Sí, tíralo al maestro.
No, espérense. Terminen la línea de lo que están hablando, porque cuando yo les diga eso, cuando yo les diga lo que les voy a decir, van a explotar. Así que mejor terminen lo que están diciendo, porque ahorita se los comento.
Eso es una conspiración criminal de parte de usted, porque entonces usted nos tira una bomba y no podemos comentar nosotros.
No, prometo que la voy a decir,
Usted es un co-conspirador no acusado.
Tú me conoces, Jorge, tú me conoces.
Por eso
yo soy un periodista serio. Mira, escucha un momento, representante, un momento.
Pero es conspirador.
Yo no soy como algunos programas que te dicen, vengo con esto a las 6:30 y cuando vienen y preguntan a la persona que entrevistan, no tengo comentario. No, yo no voy con eso. yo no voy con eso. Así que para seguir la línea, para seguir la línea de lo que estamos hablando, vamos a terminar con el caso de la alcaldía de Trujillo y les prometo que
ya eso lo terminamos, profe, porque ya eso lo terminamos, profe, porque ya quedamos claro que Pedrito no representó mucho como legislador, según lo señaló aquí nuestro amigo Leseijo, que le vamos a dar el margen de la duda a ver si logra reivindicarse siendo un buen alcalde, y que pudo haber sido una persona que estaba allí, pudo haber sido la opción del Partido Popular, que no lo hicieron.
El gando dejarlo ahí hasta que terminara el término y le daba tiempo al pueblo a conocer los posibles candidatos que tuvieran para las próximas elecciones.
Así es.
¿Ves?
Oye, y fuera de Pedrito Rodríguez, que usted conozca representante, porque básicamente usted está ahí cerca, aunque tengo que preguntarle de otro asunto que cuando ocurrió yo no estaba, pero lo hablamos en algún otro momento, pero la cuestión es en Trujillo Alto, sabiendo la situación que iba a pasar con José Luis Cruz, porque eso ya era un secreto a voces, que era cuestión de tiempo. Para el 2024, antes de que usted pues tomara la decisión que tomó, ¿usted había escuchado o ha escuchado algún nombre al quien fuera a correr para el 2024?
¿Para alcalde de Trujillo Alto?
Correcto.
No, ninguno. ¿Usted sabe por qué? Porque si Cruz no hubiese pasado esta situación que tuvo que vivir...
Hubiera seguido,
nadie lo hubiese jetado.
Nadie.
Porque ya Pedrito lo había tratado de jetar y no pudo. Pedrito fue uno que trató de jetarlo en las elecciones pasadas y no pudo.
Y con excepción de este tropezón, toda su gestión como alcalde, toda su gestión es una gestión. Oye, ese progreso de Trujillo Alto.
No solamente eso, que la gente lo quiere muchísimo por la forma de ser, por el ser humano que es. Yo conozco a su familia.
Yo también viví allí, y no solo eso, sino que yo lo recuerdo a él corriendo y jorobando el pacto en patines por medio de la plaza cuando estaba todo el mundo en las demás actividades. Yo lo recordaré toda la vida, es un excelente ser humano.
O sea, nadie pensaba en candidaturas de otras personas para el 2024.
No lo había. Incluso su modo de vida no demostraba que lo que cogió fue una porquería de dinero, pero fue corrupción, o sea, fue el soborno, así que para afuera.
Oigan, y pregunta que les hago, para el 2024, con la situación con la que atravesó ahora el exalcalde y lo que tuvo que hacer el Partido Popular, honestamente, todavía es muy temprano, ¿piensan que el Partido Popular podría peligrar su plaza en Trujillo Alto?
Todo depende de la ejecución del nuevo alcalde electo, Pedro Rodríguez. Si él demuestra que va a tener un gobierno limpio, un gobierno de servicio a la gente, un gobierno que atiende las necesidades, que sigue para adelante con la obra de progreso que se había logrado en Trujillo Alto, hay posibilidades, pero si es un vago, si no hace lo que tiene que hacer, y si no se da a querer con la gente, y no hace bien el trabajo, pero obviamente que puede haber una incidencia en que el Partido Popular vea en riesgo esa alcaldía.
Y que lo mejor, oye, o sea, Pedrito tiene a su favor una cosa, es que no tiene que hacer absolutamente nada nuevo que no sea lo que José Luis hizo durante los años de alcalde, excepto
mantener bien el servicio de recogido de basura, el servicio de atención a los campos, que es el área que más necesita en este momento en Trujillo Alto, y si él monta un buen programa y hace su trabajo, pues no debe tener problema porque mayoritariamente
ninguno.
la gente se inclina allí al Partido Popular.
Sí, históricamente.
Sí, entonces todo lo que tiene que hacer es hacer el trabajo que hacía José Luis bien hecho, pero no aceptar cometer el error que cometió tal vez a lo último, porque la gente está insistiendo tanto en toma hasta el día en que alguien coge, ¿no? Pero y la pregunta es también, hay que exigirle a las autoridades federales y estatales que acusen a los que están metiendo los chavos.
Ese es el problema, que okay, aquí acusan a los funcionarios que se prestan y cogen el dinero, y hay que hacerlo, claro que sí. Pero ¿qué pasa con esa gente que viene con esos maletines de dinero y con esa ropa y con esas joyas caras y las ofertas de caja, esas cosas? Eso se quedan riéndose porque después se declaran amigos de la corte, amigos del pueblo. Sí,
son los testigos en contra de
se vuelven los chota y a ellos no les pasa nada.
Uh-huh. Ese es el asunto.
Es una burla porque los inversionistas quedan libres,
que son los que convencen a veces al funcionario a cometer el error.
Esos que tienen compañías que quieren buscar contratos, convencen al político que sea el cargo que sea. Y como decimos en el campo, que le cogen el lado blandito y por ahí
Si van a investigar como tienen que investigar el FBI y las autoridades federales, no solamente es a los funcionarios electos. Van a tener que investigar cómo mueven permisos y un montón de cosas.
Seguro que sí.
Mediante la compra.
Yo metería preso a la Junta de Planificación completa, los metería preso a todos ya sin preguntarle. Ah, sí. ¿tú eres funcionario de la Junta? Arrestado.
Ya. Mire lo que pasó ahí en Salinas, tenían hasta permiso para montar faturos, para montar contadores de agua y de luz y toda esa cosa.
Y
nadie se dio cuenta, nadie lo sabía. Sí.
Óigame, deténgase un momentito ahí, ahora que estamos hablando de permisos y toda la cuestión. No sé si Rubén se ha enterado de esto, pero para que lo escuche. ¿Qué opinión les merece ese permiso que dieron para construir allá en el área del condado, por donde está el área del parquecito del condado, con una inversión nada más de $45,000 y miren, está bien, la cantidad puede variar.
Sí, 145 mil pesos.
145
pero bueno,
mil, pero la cosa es, pero para que Rubén se entere y ustedes comenten. ¿Sabes quién acogió ese contratito?
El cuñado del gobernador.
Es correcto, nada más y nada menos que Rubén Guillemar, el cuñadito del gobernador.
¿Y quién es el desarrollador? El esposo de la señora hermana del gobernador. El cuñado
de Pierluisi.
Oye, y el que representa a Pierluisi. Y el que representa al desarrollador en Puerto Rico es de apellido Valle, que trabajó en la administración de Luis Fortuño y es pariente de la presidenta de la Asamblea Municipal de San Juan.
Entonces, usted se pregunta, señor, ¿cómo es que un terreno que...
Pero le tengo otra que sacó las vistas, le tengo otra que salió las pistas que llevé. Le tengo otra que salió las pistas que llevé. ¿Ustedes saben quiénes autorizaron la venta de ese terreno? En lo que se llama el Comité de Propiedades en Desuso del Gobierno. Agárrense bien, Omar Marrero, secretario de Estado y director de la FAS, y Manuel Lavoy, que era secretario de Desarrollo Económico en aquel entonces y ahora preside Coltrane.
¡Ay, bendita! ¡Ay, bendita!
Entonces, ya tú ves cómo es que un terreno que, según el registro de la propiedad, aparece registrado a nombre del municipio de San Juan, desaparece aparentemente y aparece registrado
al Departamento de Transportación y Obras Públicas en el 2019, cuando en realidad el registro de la propiedad, según evidenció en las vistas públicas, está registrado al municipio de San Juan.
Está registrado el municipio de San Juan desde el siglo XIX, Jorge.
Mira, para que vean.
Fue cuando quedó lo que se llama esa finca, porque ese era un parque mucho más grande y la fueron segregando.
El famoso parque Borinquen.
Exacto. Ahora quedó ese pedazo de esa finca siempre quedó registrada a nombre del municipio de San Juan.
Sí.
Y entonces Obras Públicas no vio nada, no encontró nada, y lo registraron acogiendo a nombre de Obras Públicas para vendérselo a este desarrollador.
A este desarrollador, no, a este miembro de la pandilla de delincuentes de los Pierluisi.
Oiga, pero deja que Rubén le pregunte al representante, que fue el que llevó la vista. Adelante, Rubén.
Pregunte por ahí.
No, está bien. Pero lo he estado escuchando, es interesante, pero yo lo que quiero saber es, en verdad, representante, ¿esa gente buscó o no quiso buscar de quién
bueno,
era la...
Yo le dije al director de esa dependencia de obras públicas en la cara que yo no le creía nada de lo que me estaba diciendo bajo jurado.
Yo
porque
no vi
tipo... La comunidad hace un estudio registral y encuentra toda esa información en el mismo lugar donde él alega que buscó, que es un sistema que se llama Sistema Caribe, que es donde usted busca sobre todo lo que hay registrado de una propiedad en Puerto Rico. Y dice que buscó en el catastro del CRIM y que tampoco vio allí que decía que ese catastro estaba registrado a nombre del gobierno de Puerto Rico.
Y la fotografía...
Ajá, y yo, ¿cómo es posible
que fotografía
que
no?
Sí, perdóname, Jorge.
Sí. Es que la fotografía que presentó del escrito donde certifica el registro de la propiedad, que eso era del municipio de San Juan, era una fotografía del documento original.
Por eso,
de la oficina del registro.
Que se consigue por un estudio registral por internet, que es como él buscó. Entonces él dice que él no vio eso. Digo, pero entonces usted no vio lo que no quiso ver. ¿Verdad? Y como dice Jefran, no hay peor ciego que el que no quiere ver.
Pero eso está documentado entonces.
Sí, claro, sí. Se aparece.
Entonces, ¿cómo obtienen ese permiso por encima de ese documento?
Porque eso es lo que estamos investigando. Lo que pasa es que ellos vinieron, hicieron el secreto y lo registran ahora como algo que es de obra pública y vamos a vendérselo, vamos a quitar
por lo mismo que llegaron, mira, por lo mismo que van a las elecciones y encuentran que una ley electoral no les conviene ni les, entonces ellos la cambian por su cuenta como hicieron con la ley electoral en Puerto Rico, como ellos son los dueños. Bueno, señores, LULAC va a reunirse en Puerto Rico el día 25 de julio. ¿Ah? Una entidad que está bajo investigación en los Estados Unidos, porque el PNP, a billetazo limpio y bajo la investigación que hay, que están corriendo en los periódicos en los Estados Unidos, usó dinero del pueblo de Puerto Rico para financiar una entidad financiada por el gobierno federal, que se supone lo que busque sea el mejor de los derechos económicos y financieros para los hispanos, está controlando, pretendiendo controlar al presidente de Lula con letreritos de la estadidad para Puerto Rico, que eso es ilegal. No pueden estar allí con esos letreros, pero lo hacen, ¿eh? Como lo hacen, como le pusieron el nombre de Pedro Rosselló al centro de convenciones.
Representante, Tomito Rivera Chat dijo que la culpable de eso había sido Carmen Yulín.
Eso es falso. ¿Y tú sabes por qué es falso? Porque eso ocurrió en el 2019, pero el propio Departamento de Obras Públicas, en el proceso de investigación a contestaciones de preguntas que le hice, dijeron que ellos nunca le consultaron al municipio de San Juan ni al Departamento de Recreación y Deportes si eso era un parque propiedad de alguno de esas dos entidades. O sea, que ellos lo torearon.
En otras palabras, ellos se fueron por detrás.
No, porque si le preguntaban, pues iban a tener problemas.
Exacto, porque iban a encontrar que era de los otros. Exacto.
Sí, y que, miren, ¿y qué hay de cierto? Porque yo estoy escuchando esta semana y si hay algún detalle que no estoy correcto, me pueden corregir en confianza. De que en esa zona básica del condado, uno de los, no sé si es un acuerdo, si es una ley o lo que sea, ustedes me dirán, es que las estructuras que se construyan allí en esa zona que está aledaña a ese lugar, no pueden pasar de 5 pisos. Entonces,
no
supuestamente...
No pueden pasar de cuatro pisos.
Pues, ok. Pero entonces, supuestamente, hay un documento o hay algo que llegó a manos del comité de residentes de allá de esa zona del condado que les indicó de que el plan de esa estructura es de hacer un edificio de 12 pisos.
Sí, porque ellos están los primeros. Ellos están pidiendo variación. Sí, ellos están pidiendo variación en la zonificación, pero lo que se le olvidó a ellos también es que planificación no puede aprobar variaciones ahí porque ahí hay un plan de ordenación territorial que es del municipio autónomo de San Juan, que establece cómo se disponen los terrenos y cómo se construyen los terrenos que son del municipio de San Juan. Y esa parte no la han logrado todavía.
Qué raro.
Ahora ustedes entienden por qué era que el PNP necesitaba que Romero ganara las elecciones en San Juan. Así es.
Ay, santo Dios.
Porque era PNP y porque se iba a prestar a todos los chanchullos y todos los otros que no te extrañen que el parquecito
miren,
lo que está en la playa sea lo próximo. Miren, ya están asustados que ahora él mandó a hacer a la legislatura municipal una investigación, un estudio exhaustivo para ver si esa propiedad del municipio.
Y buscar otros solares que sean propiedad del municipio, que estén de la misma forma por ahí llegados.
Pero espérate, después de que talaron todos los árboles, los envenenaron, los mataron, entonces ahora están buscando otro sitio. ¡Qué bonito!
No, hay un cuando va esa investigación de quién fue el que envenenó esos árboles, va a tener el que los envenenó, va a tener que decir quién les pagó.
Claro, claro.
Porque eso tiene que...
Jorge, fue un PNP.
ellos se quieren que ser PNP les da un chaleco a prueba.
Ay, mi madre.
Para violar todas las leyes. Ellos quieren violar las leyes que les dé la gana.
Tenemos que aprovechar que
es un liderato, que vive a base de la impunidad.
Tenemos que aprovechar que tenemos al representante y que a Jorge le regresó la voz.
Yo no sé, pero tiene que ser por lo que le sirvieron ahorita. Que yo lo
vi. Gracias a Rubén, que Rubén lo ayudó también.
No, a mí no. Yo no he dicho nada.
Jorge me va a matar, pero yo sé quién le devolvió la voz cuando le mencionaron a Pedrito.
Ustedes que juzgar, mira, ya empezó la ronquera, ya empecé a ahogarme. Pero ustedes, por eso es que el médico me dijo, cállate la boca y trata de estar fin de semana sin hablar.
No te alteres.
Okay, representante, lo peor que existe en el mundo
son las malas influencias de los amigos.
Tenemos que aprovechar que tenemos a Jorge también aquí, porque Jorge hace unas semanas también me estaba comentando de tenerlos ustedes. Tuvimos aquí a Ángel Figueroa Jaramillo en esta situación de Luma, pero yo quiero que usted nos dé luz de lo que ha estado sucediendo en estos últimos días
que ha trascendido ya a que ya por fin se está viendo la luz, que la gente va hasta hacer una protesta masiva este próximo miércoles. ¿Usted nos puede decir dónde estamos ahora mismo?
Yo espero que una gran cantidad de puertorriqueñas y puertorriqueños y de hermanos de otros países que conviven con nosotros aquí, que estamos sufriendo esta situación de ese contrato leonino, nos lancemos a la calle el 20 de julio a las 9 de la mañana en el lado norte del Capitolio para marchar hasta Fortaleza y hacerle sentir la indignación que este pueblo tiene al gobernador y a la gente de Luma y exigirle al gobernador que apruebe el proyecto 383 que ya fue aprobado en Cámara y Senado, que elimina el 75% de la deuda que tiene que pagar la autoridad a los bonistas buitres, esto que es deuda que es ilegal, que no es pagable y que le ahorraría a la autoridad 6,000 millones de dólares, lo cual ayudaría a aliviar la situación del dinero que necesita la autoridad para poder comprar el combustible y no tener que estar pasándole los aumentos al pueblo de Puerto Rico. Para eso es la gran marcha.
Muy bien. Oiga, y estos millones que ahora aparecieron supuestamente que Luma no quiere aportar, ¿por qué no los quiere aportar?
Bueno, porque Luma ha malgastado el dinero, ha despilfarrado. Mire, se han sobregirado en 60 millones de dólares en los primeros 6 meses de ellos administrar el sistema de transmisión y distribución. Ellos se sobregiraron en 60 millones de dólares. Ellos le están pagando la renta de las casas a su funcionario, pagándole casas desde 3,000 a 7,000 dólares mensuales. Le están pagando...
A sus funcionarios nada más no, porque también están pagándole a los empleados gringos que tienen trabajando.
Bueno, a los celadores de línea que han traído de Texas y de Canadá, a eso le están pagando $150 la hora para poder pagarle lo que se llama un pendiente de alimentación y pagarle el hospedaje aquí.
Y nos quejábamos cuando los muchachos de la UTIER pedían 10 pesos de aumento.
No, los de la UTIER, un celador de la UTIER 4, que es el de que tiene casi como 15 años o más de experiencia para llegar a celador de línea 4, es el que apenas comenzaba a cobrar a 20, 25 dólares la hora, para que vea la diferencia. Tanto que hablaban aquí de que si le pagaban miles y miles de dólares. Y esa es la verdad.
Pues, pero como uno siempre dice, ¿por qué afectarle el bolsillo a la clase trabajadora, a la clase que se tiene que fajar todo el tiempo? Entonces no le meten mano, como quien dice, a las corporaciones que deben un fracatán de dinero, están robando la luz.
Profesor, por una cosa simple. Porque aquí hay tres elementos responsables de lo que nos pasa: el gobierno, los corruptos y el pueblo que calla, pueblo que otorga. El problema es que aquí, cuando nosotros denunciábamos la irresponsabilidad de la Junta de Energía Eléctrica en no forzar las inspecciones y los mantenimientos, cuando la UTIER lo declaraba, lo anunciaba, y nosotros en la prensa no comprometida lo hacíamos, a nosotros nos sacaban del aire.
Eso es así.
Y la gente en la calle prefería oír a toda la maquinaria económica de las grandes empresas y la prensa mercenaria, periódicos y cadenas de televisión que están aquí al servicio de los intereses financieros y económicos de todo este chorro de bandoleros. Y el pueblo es tan idiota y tan tonto que se prefieren creerle a estos charlatanes en vez de los que andamos diciendo la verdad. Y entonces los que andamos diciendo la verdad tenemos que estar trabajando usando los sistemas alternos de medios o trabajando en emisoras de la isla, porque son los únicos que tienen vergüenza, y no podemos ir a las emisoras de San Juan porque no nos quieren, porque saben que vamos a decir la verdad y ellos no quieren que se diga la verdad.
Porque están comprometidos, Jorge.
Porque están limpios. Y le pasa entonces a hombres como Luis Raúl Torres, que tiene que incluso irse como independiente en su partido, porque el propio partido lo trata de entorpecer y evitar que diga las cosas, que diga, perdonen, las cosas que tiene que decir. ¿A cuántos otros legisladores del Partido Popular han preferido callarse la boca porque hay funcionarios no electos dentro de ese partido, en esas oficinas, que son los que están controlando el partido, que son los que se creen los dueños del Partido Popular? ¿Ah? Cuando en realidad el Partido Popular, los dueños son el pueblo de Puerto Rico.
Pero la gente, mira, Jorge, la gente se queja mucho en las redes sociales, se queja mucho en los sitios donde van, que yo los oigo hablando cuando voy a la oficina de médico, al colmado, etcétera. Pero cuando hay que manifestarse, cuando hay que protestar, no salen. Y yo digo, ¿cómo es posible que este pueblo se indignó tanto y salió a la calle a protestar por un chat que tenía Ricardo Rosselló, que lo que hablaban era basura en ese chat, y se indignaron tanto que protestaron hasta que tuvo que renunciar? Y en esto que se nos va la vida, la gente como que lo deja pasar.
No, pero tuviste la fila que se formó para ir a comprar las taquillas del Conejo Malo.
Imagínate.
O sea, pero ahora cítalos a cada uno de esos que estaba allí sentado a que vengan a protestar contra estos ladrones que nos están robando el alma con el apoyo.
O una feria empleo.
Yo te digo a ti que tú pagarías con $500.
Hoy día.
Muchacho.
Imagínate.
Puedes pagar la hipoteca, pudieras pagar el pago de tu carro, pudieras pagar la compra, pudieras pagar el colegio, el cuido de alguien. ¿Verdad que sí? Pues mire, eso es lo que estamos hablando de energía eléctrica actualmente. Entre $400 a $500 mensuales. Eso es una hipoteca.
Bueno, muchachos, como el tiempo está corriendo y ya estamos por terminar, lo prometido es deuda. Les voy a contar. Okay. Primero, vamos a ir en contexto. ¿Qué se estuvo celebrando esta semana, especialmente en el Congreso de Estados Unidos, donde habían algunos puertorriqueños en busca de algo por vez número 455,255?
La famosa vista del Comité de Estatus.
Es correcto. Vamos a ver qué sucede. Okay. En base a eso, les voy a contar esto. Da la casualidad de que esta mañana postearon en las redes sociales representantes, y no sé si usted lo sabe, y si no lo sabe, pues se va a enterar ahora. Cierta figura política que duró lo que sopla una ráfaga de viento, se fue para un estadio de béisbol.
Él y la mujer
se fueron para un estadio de béisbol y sacaron unas pancartitas diciendo, para que las cámaras lo enfocaran, Puerto Rico, como dice en inglés, Statehood for Puerto Rico.
Sí,
la señora estaba agarrando esa pancarta y el caballero estaba agarrando otra pancarta que decía el 51. He dicho nombre yo. ¡Qué bárbaro!
Ese es para cobrar.
Para eso está cobrando. Perdón. Él dice que no está cobrando.
Pero él no cobra, pero le pagan los gastos.
Ay, mi madre. Mira, yo no sé en qué estadio fue, si fue en el Yankee Stadium, porque me imagino que ahí fue, porque como ahí es donde más puertorriqueños van, que hay muchos fanáticos de los Yankees, que eso es otro $20.
Pero él vive en Virginia y está a 4 horas de viaje en carro, aunque tenga limusina y chofer, hasta llegar a Nueva York.
Pero una pregunta que yo les tengo. Si supuestamente hubo un plebiscito, uno de muchos plebiscitos, que ellos ganaron. ¿Cuál es la necesidad de hacer esto en esta fecha?
Bueno, sencillamente porque ellos se creen que los estadounidenses, el establishment, el gobierno permanente, son idiotas, porque ellos no ganaron tal plebiscito. ¿Por qué? Porque los populares fueron unos que no fueron ninguno a votar. O sea, bueno, mira, si tú vas a un referéndum donde el que vota es más que un bando, eso no tiene ningún valor. Y entonces, oye, cuando llegó allá, el secretario de Justicia dijo, esto es una mierda, perdón, esto es una porquería, esto no sirve, y esto, voten, eso está en el zafacón, eso no lo han ni considerado. Y entonces, entonces tú tienes a unos bambalanes como Aníbal Acevedo Vilá, que se reúne con esos PNP, con esos bandoleros, y traicionan a su propio partido sin tener el poder de transacción. O sea, yo soy soberanista, yo soy independentista, pero yo sería incapaz de presentarme en una reunión a decir, mira, yo soy popular y yo estoy favoreciendo que tú pongas eso ahí escrito tal y tal y tal. Y eso es una charlatanería de Aníbal Acevedo Vilá, que ha demostrado una vez más lo que yo vengo diciendo hace muchos años, que es tan buen charlatán como lo es Hurtado de Luma y como lo es todo este chorro de bambalanes, como Pedrito Rosselló, como todo ese chorro, son todos igualitos. Oye, y por eso es que un hombre con la vergüenza y la decencia de un Luis Raúl Torres tiene que irse independiente. Bueno, puede seguir bregando con tus ojos animales.
No, y déjame decirte, Jorge, el asunto es que uno le puede gustar o no el estatus actual como es, llámenlo colonia, llámenlo territorio y demás. Pero cuando se votó en ese plebiscito del 2012, 900,000 personas votaron por la estadidad, no al territorio, pero 800,000 votaron por el estatus actual de Puerto Rico. O sea que la diferencia entre el no y el sí, si querían seguir, fueron aproximadamente 100,000 votos nada más. Eso es lo que quiere decir que si José Luis Dalmau y otros populares ahí quieren defender el estatus tal y cual está, pues mira que lo defiendan y hay que darles espacio.
Mira, pero también hay una cosa que es claro para los gringos. Estoy hablando desde el gringo, que es el que va a aprobar una ley. Es el que yo conozco. Es más, yo tengo que confesarte que yo en política entiendo más al maldito gringo que a todo ese chojo de babiecas de los 5 partidos políticos en Puerto Rico, chicos. El gringo le está diciendo, en el término de la ley del derecho al voto, ¿verdad? Aquellos incluso le quieren violar a los negros. Eso es el problema de ellos allá. Pero entonces, es sencillamente, si hay 3 opiniones, 4 opiniones o 5 opiniones oficiales a ser consideradas en un electorado para votar, tienen que aparecer las 4 opiniones. O sea, tú no puedes, porque te dé la gana, excluir, por ejemplo, mañana mismo, un referéndum de independencia y Estado Libre Asociado y no ponerle estadidad. ¿Por qué? Porque el gringo le va a decir, no, aunque yo no quiero darle la estadidad, allí hay gente que quiere la estadidad. Y yo tengo que saber que ustedes quieren votar o no. Y debo recordarle una cosa para los efectos de récord, antes de que nos vayamos. Perdónenme, me ahogo. Una cosa, el Partido Republicano es el partido nacionalista de los gringos. Si yo fuera gringo, si yo hubiera nacido en algún sitio en los Estados Unidos, yo, por ser nacionalista, sería republicano, porque fueron los que hicieron la revolución, los que escribieron la Declaración de Independencia, los que declararon la Constitución de los Estados Unidos, antes de que se dañara después de 1914, cuando aprobaron la Ley del Tesoro, porque ahí fue donde los Estados Unidos dejaron de existir. Esa república que ahora nosotros tenemos que entender, que los republicanos no van a aceptar nada, no importa cuán lindo suene, que sea contrario a su filosofía nacionalista estadounidense. Oye, un pueblo que se hace un sondeo y no se creen que los Estados Unidos se independizó de los indios nativos de los Estados Unidos, que en un 60% desconozcan que eso era una colonia británica y que vota, y sí, que fueron los indios los que los tenían esclavizados y de ahí vino la revolución. O sea, es un pueblo que definitivamente va a pensar que todos los demás pueblos del mundo son salvajes y que ellos son los únicos.
Bueno, acuérdate que bajo los casos insulares, ellos tienen a Puerto Rico como nativo. Sí.
Mono.
Mire, sí. antes de pasar con Willy, que quisiera que también escuchar un comentario de Rubén sobre esto.
Ay, bendito, pero no antes, lo hemos dejado hablar. No lo
pero
hablar.
Antes de que Rubén hable, y para cerrar yo, porque ya siento el dolor en el oído.
Pues sí, adelante.
Es
lo siguiente. Ustedes han visto la campaña de Oriente que tiene el Telemundo, Canal 2 de televisión, con la llamada, alegada boda de la Jennifer González con el pedafután este que va a ser el marido de ella. O sea, yo pregunto, siendo ella una clara candidata a la gobernación en unas primarias contra Pierluisi,
aunque Pierluisi diga que no.
Lo que yo te quiero preguntar es, todo ese despliegue publicitario que el Canal 2 va a lanzar, incluyendo transmitiendo la boda de Jennifer, ¿va a estar bajo supervisión del auditor electoral? ¿O se va a considerar una donación ilegal por parte del canal en violación a las leyes federales de comunicación? O sea, ¿hay alguien aquí?
Yo te tendría que matar eso con una cosa que pasó hace mucho tiempo. ¿Tú no lo recuerdas, Ole?
Dame un lado.
La boda de vagina en Fortaleza.
Exacto.
Pues exacto. No te sorprenda, Jorge.
Pero que aquí ya
te lo voy a decir. Ahora mismo.
Aquella boda por todos los canales.
Ahí es donde quería llegar. Telemundo, pero no te sorprendas que los demás vengan colando por ahí, porque
sí, pero lo que yo quiero recordarles es que Sila no era candidata a nada cuando se casa con Cantero.
Con Cantero.
No, sí. Estaba, tienes razón.
¿Entiendes? No era candidata. Esta es una candidata.
Bueno, no es candidata, porque oficialmente ya no es candidata hoy.
No, pues todavía no hay tiempo de erradicación.
Ella, pero oficialmente sí, pero bueno, sí. Lo demás
todos sabemos que es candidata y que va para primaria, todos sabemos.
Acuérdate que los medios van a buscar lo que se llama exclusiva. No está oficializado.
Pero alguien ha visto el acta de nacimiento.
Pero mira, Jorge, yo voy a hacer algo por ti. Jorge, yo estoy invitado a la boda en la iglesia. Yo te voy a mandar la invitación para que tú vayas por mí.
Oye, antes de que tú te metas en esa iglesia, yo te voy a solicitar que pidas el acta de nacimiento de Jennifer González.
Ay, mi madre.
¿Qué? ¿Y qué dice el acta de nacimiento? ¿Quiénes son los papás? ¿Dónde nació? Fácil. ¿Qué dice un acta de nacimiento?
¿Quiénes son los papás? ¿Dónde nació? ¿A la hora que nació? ¿El hospital? Todo eso.
¿Y de dónde son los papás? ¿Y de dónde nacieron? ¿Y qué ciudadanía tiene cada uno?
Así mismo es. Sí, eso es cierto.
Bueno. Que alguien lo presente, porque no lo he visto en ningún lado.
Pero que tú sabrás, que estás diciendo eso.
Yo no sé nada.
Pero te hice una oferta, está en pie. Tú me llamas, que yo te hago llegar la invitación.
No, gracias. Yo tengo otro para ti, si es posible. Yo te pido, yo te tengo un papel de reingreso al partido.
No me castigue así.
Mira, como diría alguien por ahí, pelea ya, limpio.
Me hizo un canasto de 3 puntos ahí,
¡Qué rayo! Esa no se le esperaba.
Que Dios los cuide.
Jole, tómate esto, mira.
Que te mejore, Jole, un abrazo.
Que te mejore, Jole.
Ay, señor.
Bueno, estamos aquí otra vez ya con Rubén, Néstor. Rubén, dinos algo.
Oye, sí, dejé una pregunta en el tintero. Rubén, un comentario que tenga.
No, ha estado sumamente interesante. Y Jorge expresó algo, al igual que el representante de Raúl, que la realidad es que el duerme tener del Partido Nuevo Progresista con el Estado, eso es una falacia, con todo el respeto. Yo estoy aquí viviendo los Estados Unidos, yo sé lo que la gente, los políticos piensan cuando en los comités de campaña, en los diferentes condados se le pregunta, dicen, no tenemos comentarios. ¿Qué quiere decir? No quieren hacer a la capital nacional, a Washington D.C., estado, mucho menos van a querer hacer estado a Puerto Rico.
Pero miren, esto es sencillo. ¿Ustedes creen que los republicanos por le van mismo a dar la estadidad a un estado que ellos saben que mayoritariamente va a ser demócrata?
Sí.
Se le va a quitar las posibilidades de ganar la presidencia porque le va a dar más votos electorales al presidente demócrata, y porque le va a dar más 5 congresistas a la Cámara y 2 senadores que probablemente van a ser mayoritariamente demócratas.
Con un Senado, y con un Senado mayoritariamente republicano.
Por eso, y aparte que está surgiendo un liderato republicano que es racista contra todo lo que le huele a latino.
Sí.
Esa
sí
es la verdad, eso yo es no me correcto estoy pensando. Eso está ahí. Mire, ahora mismo,
la en el escuela proyecto de
estatus, díganme en el proyecto de estatus, ¿qué republicano está apoyando a Jennifer González?
Ninguno.
Ahí bueno, todo lo que está moviendo ese proyecto es el liderato demócrata.
Sí,
sí.
Lola,
Luis, y un liderato demócrata que está peleando por permanecer, por poder mantenerse,
por sobrevivir, por sobrevivir.
Eso mismo, sí, gracias.
Exacto. Correcto.
Bueno, señores, ya el tiempo se nos ha acabado, pero sí, representante, queremos agradecerle su participación.
No, gracias por hoy. Mire, le quiero agradecer a ustedes tres y a Jorge la oportunidad que me han dado de compartir este gran rato con ustedes, porque ha sido un coloquio espectacular y me he entretenido muchísimo y me han aliviado de muchas cargas que a veces uno tiene acumuladas. y se lo quiero agradecer de verdad de corazón. Pastor, póngame las oraciones siempre.
Sí.
Amigos, los quiero muchísimo. Gracias al público que nos escucha.
Claro que sí. Gracias, y representante, quiero decirle que lo voy a estar llamando la otra semana para que esté con nosotros, porque
seguro,
tenemos muchos más temas que
estar con
tocar
ustedes, porque nos entretenemos muchísimo aquí, hablamos de todo un rato.
Sí.
Un
abrazo. Gracias, representante. Hablamos prontito.
Bendiciones.
Un abrazo, representante. Cuídese mucho. Que me uno cuide siempre.
Amén. Sí.
Bueno, señores, escucharon al representante Luis Raúl Torres y ya. Adelante, muchachos, que nos estamos despidiendo. Empieza Rubén.
Sí, bueno, muchas gracias. Y a Néstor, felicidades. Y a la esposa también, le dice felicidades de parte nuestra. Que cumplan por lo menos 40 más.
Gracias.
Importante, en salud. Así que muchas gracias. Amén. A todos nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos han estado escuchando. Y les sugiero, y si usted puede, que mañana entonces nos escuche a través de Tunín Radio La Z en Un Nuevo Amanecer con Cristo a las 8 de la mañana, hora de Puerto Rico y del este de los Estados Unidos. Así que buenas noches, Willy, buenas noches, Néstor, y Dios me lo bendiga.
Adelante, Néstor.
Bueno, gracias por